Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a tu casa, a tu sitio. Aquí está el equipo más tecnológico que en la cadena COPE te prepara un programa solo para ti y que titulamos siempre de una manera. Hoy, viaja con nosotros, sí, como aquella canción, y te lo voy a intentar explicar, porque a estas alturas del año muchos, y yo espero que todos los que nos seguís estéis mirando la maleta. ¡Qué bonita está! Mírala, ahí está, esperándote, abierta de par en par. Pero para buscar ese veraneo merecido y ansiado, hoy vamos a mirar a fondo cómo funciona una web de viajes, cómo valoran las opiniones, cómo saben identificar los troles buenos o malos, los blancos y los negros, que hay de todo, ya te lo adelanto. Se vendrá a COPE 3D Blanca Zayas, una muy buena amiga de TripAdvisor, uno de los monstruos de este tema a nivel mundial. Hay muchos temas y todo el equipo listo, preparado y dispuesto. En el momentazo, hoy en primicia, el móvil de dos cámaras principales. Ya te dimos pistas hace tiempo. Ese que nos sorprendió en el Mobile World Congress, el Honor 6 Plus. Y ojo, que nuestro envidiado sigue moviendo la maleta, que hoy es leitmotiv, pero no para viajes de placer. Luego nos lo va a contar desde Las Vegas en el último grito, porque nos gusta la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. En el arranque, lo de siempre, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está preparado y con nosotros. Marcos, amigo mío, buenas tardes.
Amigo mío, aquí estamos, esperando escucharos también a vosotros.
Claro, y te está esperando a ti Atenas.
Atenas, eso. ¿Eh? Atenas,
que es tierra
donde sí. Ir a trabajar también.
Ah, por eso. Cuéntanos, porque hace tiempo que no hablamos de una de tus facetas como asesor de un organismo europeo supranacional importante, ¿no?
Sí, se llama ENISA. Lo que pasa es que en España también tenemos una ENISA dentro del Ministerio de Industria, dedicada a dar subvenciones a las empresas. Esta ENISA es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. Es una agencia de la Comisión Europea, de una de las tantas que tiene. Y en este caso, la misión que tiene la agencia, que se creó a principios del año de la década de 2000, la primera década, se creó para asesorar a los Estados miembros en materia de ciberseguridad en las redes y en la información. Y bueno, pues desde hace unos años, pues creó un grupo de expertos que se llama el Permanent Stakeholder Group, del que tengo suerte de formar parte de ese grupo, que ha sido reducido de 30 a 20 expertos. Uh-huh. Y tengo la suerte de llevar la bandera del único español que está allí,
sí,
a defender,
sí, sí.
Bueno, los intereses evidentemente de los usuarios españoles y de la propio, uh-huh, del propio Estado español, pero también para colaborar en que esa agencia, bueno, pues al final elabore aquellas recomendaciones especiales que hay en ciberseguridad, claro, para los Estados miembros, que vienen muy bien, uh-huh, en esta época de tantas ciberamenazas.
Siempre decía yo, es miembro de la treintena de miembros de ENISA, ahora es miembro de la veintena. Eso sí, la fortuna para ENISA también, y para todos nosotros que recibiremos el informe cuando lo tengas, pues hombre, ya nos dirás antes que a nadie, ¿no? Porque sí, para eso estás con nosotros, amigo mío.
La primicia bueno, va a vosotros.
Fenomenal. Sí. Y al resto que nos descubrís hoy, os recuerdo lo de siempre, que Marcos está en INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el organismo español para estos asuntos, con los que abrimos siempre, que es la seguridad y los consejos. Vamos con materia, y tenemos que hablar en el capítulo de alertas y noticias de la revelación de datos de usuarios de una página de ligoteo, que es Adult Friend Finder.
Eso es, así lo has dicho, a uno le sonará a otras como Edar, como Mitik, que en este caso ha sido una página que está siendo utilizada mucho en el ámbito estadounidense, en el ámbito americano, ha sufrido una brecha de seguridad y se ha filtrado a la base de datos con datos de los más de 4 millones de usuarios. Esa base de datos ya se ha puesto a la venta en el mercado negro, la Deep Web, por unos 17.000 bitcoins. Estamos hablando de, bueno, pues información sensible como la IP de la última conexión de sus usuarios o incluso la dirección física. Por lo visto, el filtrado de información se ha producido también con información que afortunadamente no tiene que ver con datos bancarios o contraseñas de acceso, que como sabemos estas cuentas, pues para ser Bibi, para poder enviar mensajes tienes que pagar, pero en cualquier caso, si alguno de los usuarios que nos siguen COPE3D es usuario de esta Adult Friend Finder, pues ya sabe lo que tiene que hacer, cambiar su contraseña inmediatamente, porque bueno, pues si están esas 4 millones de usuarios, pues tiene un serio problema, no solo él, sino a las chicas o a los chicos con los que haya contactado.
Claro. Bueno, pues nada, ojo al dato. Y también hablamos de otro caso de acceso a datos, otro ojo también, esta vez nada de ligues, directamente hablamos de la agencia tributaria, eso sí, de Estados Unidos.
Sí, sí, sorteando el proceso de autenticación que tiene esta agencia, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que tiene un servicio de autenticación en varios pasos. Bueno, pues previamente los ciberdelincuentes tenían información necesaria para poder ir saltándose estos pasos y acceder, atención, a la información de más de 100.000 cuentas tributarias de ciudadanos por parte de, bueno, pues estos cibercriminales que han estado durante 4 meses llevándose esa información que, entre otras, pues es no solo el seguro social, sino también la fecha de nacimiento o la propia dirección de domicilio. Eso ya, bueno, pues está solucionando el servicio, pero es un ejemplo más de que la agencia tributaria, en este caso, de impuestos internos de Estados Unidos, ha sido el blanco de ataque de los ciberdelincuentes, en los cuales pueden encontrar información muy valiosa para luego realizar otros intentos de estafas, de fraudes y de ataques a estos usuarios.
Es un duro golpe para el montoro de allí, de Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, le han visto cosas que no se debían. Bueno, y hablando de hackers, vamos a mirar a los de la careta, ya sabéis, los de Anonymous, que tenemos petición de pena, ¿no? Aquí en España, y además una petición dura.
Sería 5 años de prisión por daños continuados y pertenencia a grupo criminal, porque eran 3 los hackers, los ciberdelincuentes, que se pusieron de acuerdo para tumbar, entre otras, las páginas, por ejemplo, de la Junta Electoral Central, allá por mayo del 2011, estamos hablando de hace 4 años, en esas elecciones autonómicas, en las que también se accedió, por ejemplo, a la página al sitio web de la UGT o al Congreso de los Diputados, en los cuales se realizaron ataques de denegación de servicio. Estos 3 señores detenidos ya han pasado la primera fase del juicio y ha sido el fiscal el que ha determinado, pues, por un lado, los daños al sitio web, que, por ejemplo, ha cifrado en tan solo 700 euros, son daños muy bajos, a nuestro modo de parecer, seguramente tendrían que ser más, porque hay una imagen reputacional que se ha perdido. Y por otro lado, también el hecho de que estos señores se enfrentan a 5 años de prisión y, bueno, pues está por ver que luego la defensa consiga rebatir las evidencias que se han recogido durante el proceso de detención de estas personas, de las cuales ya se tiene uno de los equipos, está toda la información de dichos ataques, y veremos cómo esa defensa se defiende y consigue rebajar esas penas. En cualquier caso, seguramente que alguno de ellos acabará con sus huesos en la cárcel. Estamos hablando de la cúpula de Anonymous en España.
Bueno, no vienen mal las pausas valorativas en la radio, ¿no? Esto de la musiquita dirá alguno, pues sí que les han dado duro. Vamos a ver cómo se resuelve el caso, que vamos a seguir, por supuesto. Y para rematar, nosotros, tengo la seguridad, vamos al capítulo de recomendaciones y también de consejos. Y desde la Oficina de Seguridad del Internauta, Marcos, desde la OSI, consejos para saber si están suplantando nada menos que a Dropbox y, de paso, pues lo de siempre, nos roban los datos.
Bueno, para saberlo lo sabremos seguramente si somos usuarios. Si tenemos en nuestra correo electrónico, en alguna de nuestras cuentas, un mensaje supuestamente de Dropbox que nos pide atención o la verificación o la actualización de nuestra cuenta. Mucho cuidado, porque este mensaje, que no lleva adjunto, sí que lleva un enlace a través del cual nos conectamos a una página web en la que sí que nos pide los datos de la conexión y en la que estaríamos facilitando los datos a los cibercriminales. Mucho cuidado con esto, porque, bueno, pues si ya hemos hecho, deberíamos cambiar inmediatamente esos datos de acceso, porque si no, un tercero estaría accediendo a esa información de Dropbox, y es ingeniería social pura y dura. Igual que a veces nos dicen que tenemos un problema técnico con nuestra cuenta en la banca online, pues en este caso le ha tocado a Dropbox, así que si tenemos ese mensaje en la cuenta, es muy fácil identificarlo, porque en la cabecera del mensaje el remitente no es de Dropbox y el enlace tampoco apunta a Dropbox, así que mucho cuidado esta semana con verificar la cuenta de Dropbox de forma maliciosa, que es un phishing.
Bueno, y si queréis abundar en el tema, incluso ver el pantallazo de cómo es esta situación, tenemos el enlace ya en el resumen del programa, directamente a OSI, y allí estáis viendo. Os recuerdo además que OSI tiene un teléfono, podéis buscarlo en vuestro buscador favorito y os resuelven cualquier duda. Y para rematar, más OSI, porque siempre desde ahí, y coincidiendo en COPE3D, pues hablamos del respeto y la protección de la privacidad como una pieza fundamental, ¿no? Pero también se trata de conocer, y es lo que abundáis desde la OSI en esta ocasión, ciertas apps. Y hay alguna que está muy de moda y ya hay preocupación por una gran parte de, por ejemplo, padres, tutores e incluso de los chavales que lo están empezando a usar. Hablamos de Yodel.
Yodel, estamos hablando de una aplicación, o sea, de Anonymous Campus Talk, o como dicen Google Play o Apple Store, la comunidad online que te muestra lo que está pasando en tu área en tiempo real de forma anónima. Estamos hablando de una aplicación que te permite acceder a un tablón de anuncios que se encuentre pues en un radio de 10 kilómetros donde estés tú posicionado con tu GPS de tu móvil. Evidentemente necesita GPS y, bueno, dice que es anónima, pero necesita un correo electrónico, un usuario, un número de teléfono para poder funcionar, y también solicita, como por ejemplo en el entorno Android, datos como por ejemplo la IP o la ubicación GPS que estás utilizando. Por lo tanto, esa parte de anonimización se pierde, y la privacidad también. La preocupación viene, Javier, sobre todo, y esa preocupación de padres y profesores viene sobre todo porque se está utilizando esta aplicación pues para cosas maliciosas, como puede ser, por ejemplo, las injurias, las amenazas, el bullying o el acoso a través de la misma, porque se emiten en este tablón de anuncios mensajes a esa gente que está cerca de ti, y si tienes pues un compañero de trabajo o un compañero de clase que te cae mal, pues ahí le sueltas tu insulto o tu vejación correspondiente, lo cual, bueno, pues es importante que lo sepan, que se tiene que utilizar con mucho respeto, y además puedes denunciar en la propia aplicación que eso está pasando. Sí. Para que a ese usuario, a ese troll de internet, a ese troll de la aplicación, se le eche inmediatamente el mismo y se le deniegue el acceso. Así que si usamos Yodel, usémosla con sentido común y con cabeza.
Y bueno, y si no sabéis por dónde empezar, porque hay que denunciar esto, los chavales hay que mirarles mucho, y si están preocupados tenemos que hablar con ellos. Si ves cualquier problema, pues llamáis incluso a OSI, que ahí os van a dar pistas, ¿verdad, Marcos? Sí. Sin problema ninguno, ya para ir con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o como sea, como se pone una denuncia. Pero bueno, sobre todo no nos quedemos quietos, ¿verdad?
Eso es. Aquí lo primero es, una vez detectado un primer impacto, por ejemplo, una sospecha, se está utilizando esta aplicación o estamos recibiendo algún tipo de acoso a través de la misma, pues podemos denunciar a la propia aplicación o utilizando la OSI o utilizando también las fuerzas y cuerpos del Estado.
Muy bien, Marcos. Oye, que tenga buen viaje y bueno, tú llévales un poco de cecina de león a esa gente. Que, oye, ten cuidado que hay muchas helenas allí, ¿eh? ¿No?
En
Grecia mucha helena. Pues nada, un poco de cecina para todas ellas. Muchas Marcos, gracias por hacer un hueco en esa agenda tan apretada, y miembro de la veintena. Ya nos contarás la primicia de lo que contéis allí. Un abrazo. Buen viaje, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y lo que nos queda por contarte, pero ahora lo que tenemos aquí es lo que estás buscando, es la dimensión del análisis de dispositivos, el momentazo tecnológico, siempre con ella, con Carolina Denia. Hola Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un dispositivo que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención en el Mobile World Congress, porque tú estuviste allí, estaba con Juan Castumil, con Ángel Jiménez Luis, con algún otro periodista, porque ahí se junta mucha gente, insisto.
Se junta toda la pandilla tecnológica allí.
Oye, que me dices, tengo un móvil, un smartphone, porque ya todos los móviles podemos llamarles así, el móvil, con dos cámaras principales. Digo, bueno, pero es que eso debe ser una que está de pega, es una pegatina o algo. Y me insististe que no. Y ya tenemos aquí el Honor 6 Plus.
Sí, y seguramente cuando has dicho lo de dos cámaras, hay algún oyente que ha pensado, uy, eso de las dos cámaras me suena, ya el HTC One M8 contaba con dos cámaras. Bueno, pues el concepto es bastante diferente. En el caso del M8, por ejemplo, teníamos dos cámaras, de las cuales una servía para facilitar el enfoque y jugar con la profundidad de campo. En este caso lo que tenemos son dos cámaras que están en una situación paralela, y lo que hacen es sumar luminosidad.
Vale.
Con esto lo que obtenemos son imágenes, y la verdad es que funciona bastante bien, imágenes más luminosas, sobre todo cuando estamos en condiciones de poca luz, fotos nocturnas, por ejemplo. Luego, además, esto también sirve para jugar, obviamente, con la profundidad de campo. Y, de hecho, hay un modo que en el que puedes estar regulando la apertura del diafragma y estaríamos hablando, pues, una apertura que va desde 0,95 hasta F16. Esto, pues, para los que no sepan muy bien de qué numeritos estamos hablando, pues es, obviamente, el hecho de que tú puedas, por ejemplo, hacer que uno de los planos, por ejemplo, en retratos, esté perfectamente enfocado y que el fondo esté desenfocado. Algo que, desde luego, por ejemplo, cuando estamos hablando de retratos queda especialmente bien, pero vamos, que no es el único, la única fotografía que quedaría bien jugando con este tipo de tecnología en este caso. Uh-huh. A esto lo llaman cámara de ojo de águila. Por cierto.
Oye, el que pone los nombres, ahora me está gustando más. Pero ojo, el que puso 6, ¿te acuerdas que te dije yo cuando me comentaste de este Honor 6 Plus? Digo, hombre, un 6 pulgadas, dijiste que no. Que además, que no se equivoque nadie. Que 6 pulgadas, parece que las tiene, pero no. Estamos hablando de una pantalla que aunque diga 6, el nombre, son 5.
Estamos hablando 5? De una pantalla de 5,5 pulgadas, 5, pero vamos, 5, ¿no? Ya estamos más que acostumbrados a que todo el mundo llame, sí. Pues, por ejemplo, Samsung o Vodafone, pues todos llaman 6 a sus smartphones y son 5.
Sí, estamos.
Pero
no
bueno,
sé,
ya son 6 estas
¿cuánto
generaciones.
¿Cuánto daño ha hecho Apple, con los nombres? Bueno, entonces, volviendo al Honor 6, te he interrumpido ya cuando creo que nos ibas a hablar de un poquito de las características de potencia, etcétera.
Sí, si quieres, de todas formas, te comento una cosilla, porque Honor puede que sea una marca que a muchos les resulte desconocida porque lleva muy poco tiempo en el mercado, pero Honor es una segunda marca de Huawei. No se venden como Huawei, pero que sepan pues que está dotado de similares características, incluida la capa de personalización, ya que dispone de EMUI, que lo hablamos, por ejemplo, el otro día cuando estuvimos hablando del Huawei P8.
El P8,
y,
sí.
Y entonces es una capa de personalización que, bueno, es muy sencillita, tiene los iconos así muy suavecitos, muy coloridos y tal, uh-huh. Pero bueno, que es muy agradable y me gusta mucho porque las notificaciones cuando despliegas el menú vienen además temporalmente, por minutos, cada vez que te llega una, con lo cual parece que tienes una especie como de calendario de los sucesos que han acaecido en tu smartphone. Uh-huh. Y siguiendo con eso, por ejemplo, también contaríamos con un procesador que es propio de Huawei, que también vimos en el P8, que es un HiSilicon Kirin, que tiene un nombre súper divertido, y que bueno, que es un procesador de 8 núcleos, 3 GB de memoria RAM, y eso estaría, digamos, dentro de las características técnicas más singulares, si se suma el hecho de que es un dispositivo dual SIM. Pero es un dual SIM curioso, tal y como sucede con los dispositivos de Huawei, y es que una de las bandejas para las tarjetas nano SIM sirve también para poner una tarjeta micro SD. Vale. Con lo cual puedes tener o dual SIM o una tarjeta con una nano SIM y con una tarjeta micro SD que amplía hasta 128 GB los 32 GB de almacenamiento que tiene.
Que no va como litera, sino primero que pasa tú y luego paso yo, ¿no? Sí. Estoy viendo aquí en el gráfico que tiene el propio teléfono, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Vale. O sea, es decir, que no puedes poner dos al mismo tiempo. Vale, no iría en este momento en este momento litera.
Vale, vale, vale. Fenomenal. Bueno, la construcción del dispositivo, y ahora ya no es hablar de la potencia, justo lo contrario que te había dicho antes.
Pues
es agradable al tacto y no estamos hablando de acabados metálicos.
No, solo estamos hablando de metal en el borde.
En el lateral.
Y lo que sí que tenemos es cristal en la parte de atrás y, por supuesto, cristal en la parte de delante con sus correspondientes protecciones Gorilla Glass. Es un dispositivo cuadrado, redondeado por las esquinas, pero vamos, tampoco es un smartphone que está muy bien construido, pero no vamos a encontrar alardes de diseño como podríamos estar hablando de Edge. Pero claro, también estamos hablando de un dispositivo que cuesta menos de la mitad,
claro.
399 euros.
Sí, será el precio, lo hemos dejado para la mitad del momentazo,
sí.
Porque nos llamó muchísimo la atención, porque en ciertos pensamientos hay que empezar por ahí, 399.
La verdad es que está muy bien, está disponible en blanco, que es este que te traigo, y también está disponible en color negro. Y luego, por ejemplo, pues podríamos hablar también, si quieres, de la autonomía.
Tiene... Un abrazo, Artur.
Sí, porque además siempre tenemos que saludar a Artur y que está también escuchando siempre.
Sí, sí. Y a la Díaz también, sí, a todo el mundo.
A todos.
A todo el mundo. Un abrazo.
Bueno, pues 3.600 miliamperios de batería que nos darían aproximadamente pues un día y medio de uso bastante intensivo de dispositivo. Yo creo que la carrera por la autonomía va a ser una de las más importantes cuando estamos hablando de autonomía tecnológica y de batería. Y entonces, pues yo creo que ahora mismo pues posiblemente el Sony sigue siendo a bandera el tema de la autonomía, pero posiblemente
sí. Tiene pilas un poquito con más miliamperios, sí. ¿No? Pero bueno, luego todo va bueno, un poquito redondeado,
claro,
¿no?
Realmente,
depende de luminosidades, etcétera, etcétera.
Realmente, si estamos hablando de autonomía, o sea, de batería, perdón, la capacidad del Xperia Z3 tiene menos batería que este, pero en el fondo la capacidad de la batería está muy muy relacionada también por cómo se han juntado todos los engranajes del dispositivo.
Claro.
Es decir, que la autonomía, que es la cantidad de tiempo que te está dando, que tienes de vida de un smartphone, no está definido tanto por la capacidad de la batería, sino por cómo al final haces todo el tema del rendimiento y demás en el smartphone. O sea, tiene mucho que ver porque obviamente una batería muy pequeña no te va a dar mucha autonomía, pero obviamente no siempre es lo más importante.
Claro. No queda más remedio que tener en cuenta todos los factores. Nadie puede decir que con esta pila voy a aguantar más si no tiene rematado todo el contexto.
Exacto, porque por ejemplo el procesador, con determinados procesadores, como por ejemplo con el 810, pues que sabes que se calentaba un poquito de más y todo eso, pues al final ese tipo de procesadores pues pueden hacer que la batería se resienta y que acabes teniendo pues menos autonomía en un dispositivo que en teoría es más nuevo y que debería tener más autonomía.
Mira, hoy tenemos sujetando a la rana, ojo que va de verde, que esto ya hay que empezar a decirlo, es muy ecológica y no con esto no voy a decir nada, pero la está sujetando dos técnicos porque ha venido hoy cachalote, le ha gustado mucho y se va a tirar encima. Abre la caja o el tarro donde la tengas, César.
Mira. Ahí está. Claro, porque además sabe que con la cámara frontal podemos hacer unos selfies muy chulos que salen muy favorecida, por cierto. Madre, y vamos, en vez de parecer verde, parece una futura reina, o sea, rana princesa.
Sí. A esta no la va a silbar nadie, solo de admiración. Oye, un dato importante, ¿alguna pega que nos hayamos encontrado?
Pues mira, sí, que obviamente es un dispositivo Android, pero que a día de hoy no dispone de la última actualización de Android Lollipop, que es la 5.0, sino que tiene Android KitKat, que es la 4.4.2. Y nos gustaría, la verdad es que llegase la actualización lo antes posible, porque todo el mundo
antes
está
de que llegue Android M, por ejemplo.
Antes de que llegue Android M.
Y ahora
ya
estamos mirando otras cositas. Pero bueno, ahí hay que ponerse las pilas. Pero bueno, estamos hablando de capacidades de software, ¿no? Que no creo que tarden en encajar.
Además, tratándose de Huawei, no creo que tarde mucho. El tema está en que, y esto siempre es importante remarcarlo, las actualizaciones no siempre dependen de Google. Google lanza una actualización, esa actualización luego la tienen que personalizar los fabricantes porque obviamente la capa de la que te estoy hablando, que todos los fabricantes tienen una capa de personalización, pues tienen que ajustarlo para que pueda funcionar en sus correspondientes dispositivos.
Entendido.
Eso lleva un tiempo
y lleva
un dinerete.
Y un dinerete, un esfuerzo,
Todo
ese esfuerzo.
Luego también están las operadoras, con lo cual el actualizar un dispositivo no siempre ni es tan fácil ni es tan rápido.
Total, si tenéis pensado, alguno de los que nos estáis escuchando, en montar una fábrica de móvil, que sepáis que no es tan fácil.
No es tan fácil.
Así. Bueno, Carolina, lo dejamos aquí.
Venga.
La próxima semana, en 7 días, volvemos con el momentazo. Gracias.
Con más cosillas. Hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos reclutando componentes del equipo de COPE 3D. Oye, y que nos queda el más viajero. Ya sabes que tuvo un error, reconocido aquí en su espacio, llevarse la maleta sin ruedines. Y eso lo está pagando. Te hablo, ya sabes, del envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, que persigue la noticia tecnológica. Oye, y siempre la pilla el punto. Pero al que imagino, en este mismo instante, intentando averiguar, nosotros no lo sabemos, pero él dio la primicia ayer, el precio de Netflix en España. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya pedazo de primicia ayer, ¿eh?
Bueno, no solamente vía, también de Javier López Azón.
Sí, al que le mandamos un abrazo, sí, que lo vi, ha hecho un vídeo de presentación maravilloso de esos de los suyos, de un minutito y pico, y los dos firmando, y por supuesto Ariadna, un abrazo al mundo, Ariadna, y a vosotros dos, y a ti más porque eres componente de COPETRD, pero lo dicho, que enhorabuena. Bueno, ahora nos cuentas por qué esto es la presentación nada más, pero tú estás ya con que son 8 euros, ¿no?
Bueno, ellos no han dicho todavía precio, ¿vale? Pero lo que han dicho es que quieren un precio muy similar al de Alemania y al de Francia, y ahí el precio es de 8 euros. Yo creo que sí, que habrá siendo un poco el mismo precio para todos los países europeos y será más o menos en torno a esos 8 euros. Pero bueno, que pueden ser 8, que pueden ser 10, pero bueno, en ese rango, ¿no?
Bueno, ahora mismo desarrollamos el tema porque en la foto que coleccionamos contigo, la foto del envidiado, que vaya pedazo de fotos que nos haces, yo hoy creo que le has hecho la foto, la foto al Mac, ¿no? Porque ese es el fondo de pantalla de algo.
La pantalla del Mac.
¿No? Eso, claro, ¿qué es esto que nos han mandado?
Bueno, ese es el Valle de Yosemite. Lo que pasa es que como el Mac lo trae de serie, ¿no? En el fondo de pantalla, pues parece que es eso, que es el fondo de pantalla de Mac. Pero no, esta foto de verdad se queda en el Valle de Yosemite, que es precioso. La foto se hace sola, en serio, ¿eh? Sacas el teléfono y sale ya precioso, increíble.
Bueno, y luego además, si uno tiene un ojo fotográfico como el tuyo, pedazo de cacho de trozo de foto, os recomiendo a todos verlo en el resumen del programa, o si no, en la colección que tiene el envidiado especial, que ya sabes, ahí está todo lo que nos ha mandado. Echadle un vistazo, que es un fondo de pantalla. Además, muchos te lo van a copiar para ponerlo en Windows 10, que es otro de los temas. Pero vamos al turrón, porque contigo, amigo mío, vamos a contar estilos, usos, tendencias, noticias no contadas o poco desarrolladas en este último grito. Hoy está Yosemite, esto es Las Vegas, ¿no?
Ahora estoy en Las Vegas, ¿no? Bueno, esto está en California, pero de camino a Las Vegas, lo cual bueno. Hice parada esta semana, sí. Y ahora ya en Las Vegas, preparándome para la semana que viene, que también va a ser movidita, me vuelvo a San Francisco, pero bueno, ya me pillarás en Nueva York a la vuelta.
Bueno, lo dicho, sea desde donde fuere, el último grito con Ángel. Sí, es mucha información. El fondo de pantalla ya está localizado, has estado en Las Vegas, luego volverás a Las Vegas, que hay en la feria E3, vamos, esto es lo más gordo que a nivel juego lógico, pero vamos por partes, como decía mi amigo Jack, y lo primero, la primicia y la noticia, ¿no? Porque decir Netflix que toque España, eso es dar una patada en el cielo del paladar a la piratería, ¿eh? Y hacerlo de una manera contundente, ¿no?
Sí, por fin ya tenemos fecha, se lanza en octubre, el precio, como hemos dicho antes, no está confirmado, pero en torno a 8 euros. Yo creo que va a ser interesante ver qué pasa con la piratería. En España tenemos el problema que tenemos, es casi endémico, pero lo que dice Netflix es que también lo tenían otros países y han conseguido un poco contrarrestar todo, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto consigue Netflix frenar un poco, ¿no?, los hábitos del usuario español. Está complicado, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Yo creo, porque también yo creo que la gente espera de Netflix una cosa que no es. Es decir, Netflix no es todas las películas y series que tú quieras gratis o incluso pagando 8 euros. Tiene un catálogo que en España va a ser reducido cuando lleguen, porque como en todos los países cuando se lanzan es un poco más reducido, se va ampliando, pero no tiene todo y mucho menos. Es un muy buen servicio, pero yo creo que mucha gente está esperando que de repente tengan todo ahí, y no es así.
Esa es una de las claves, y de ahí también lo importante que decís en la entrevista de los acuerdos que hagan fundamentalmente con las operadoras, ¿no?, que son los que ahora están poniendo el nuevo cable en todos los servicios aquí en nuestro país, y que en Estados Unidos ya sois pioneros hace mucho del cable, y claro, va a ser una manera de conjugar, pero claro, te coges Netflix y la serie que te gusta igual no está.
Sí, bueno, vamos a ver, eso es curioso también, porque resulta que se lanzan sin, en principio, porque todavía esto está como muy en el aire, ¿no? Pero en principio no van a tener ni House of Cards ni Orange is the New Black, que son dos series muy, muy famosas de Netflix, porque las tiene Canal Plus, es un acuerdo que ha llegado con Canal Plus, entonces estas series las tienen de momento Canal Plus en exclusiva. Vamos a ver qué pasa a largo plazo, pero también es verdad que Netflix está haciendo muchísima más serie propia, van a empezar ahora también con largometraje propio, van a empezar ahora con documentales, y todo esto sí lo van a tener ellos en exclusiva, con lo cual yo creo que cuando ves las alternativas del mercado español, yo creo que van a destacar un poquito por encima del resto, ¿no? Tanto en catálogo no propio y desde luego en catálogo propio, porque ya tienen bastante, claro, más allá de estas dos series.
Bueno, os recomiendo echar una lectura a... Se llama Red Hastings, ¿no? El fundador, ¿no? De Netflix. A este le pillaste tú, ¿no? Allí en La Vega, estabais jugando allí un blackjack, ¿o cómo era esto? Algo así, ¿no?
Algo así, sí. Bueno. Le pillé en California, pero le pillé.
Bueno, ves, ya está liándome con dónde la has pillado. Os recomiendo echarle un vistazo a esta entrevista y lo que os comento, ¿no? Que está allí ese tándem Javier López Tazón y Ángel Jiménez de Luis, que lo han logrado. Luego, bien es cierto que horas después han sacado una nota y que ya hemos publicado el resto de medios, porque claro, dicen, oye, que aquí nos está llamando todo el planeta y esta noticia hay que contarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que abundando en la entrevista se pueden sacar muchas conclusiones. Oye, que tanto viajar, y tú la pala de ping-pong la llevas, como siempre, ¿no?
Siempre, siempre la maleta.
Vale, vale. Bueno, pues saca tú desde donde allá donde te halles, oye. Así, con ganas. Y yo recogiéndola mal, como siempre. Bueno, hay muchas noticias interesantes. La primera, aclarar, todos saltamos en cuando supimos la fecha de Windows 10, que es 29 de julio. Hemos intentado actualizar todo lo posible para que nos dé el aviso de que el Windows 8.1 que tenemos se puede actualizar gratuitamente, pero ojo, que ya se empieza a saber, fíjate tú, que hay precios para Windows 10.
Ahí. Sí, yo creo que la mayoría de los usuarios no van a tener que encontrarse con esto, pero hay un precio. Es decir, Windows 10 va a tener un precio de venta, va a costar unos 120 euros. Lo que pasa es que para la gran mayoría de usuarios va a ser una actualización gratuita si la hacen durante el primer año. Es un poco la medida que ha tenido Microsoft para intentar que la mayor parte posible de gente tenga el Windows actualizado, porque lo que pasa con Windows 8.1 no quieren que se repita, ¿no? Ha habido mucha gente que no ha actualizado, que se ha quedado en Windows 7. Ahora lo que quiere es que todo el mundo en el primer año intente pasarse lo antes posible. Bueno, pues ahí está. Claro. Si vas a comprarlo, que sepas, si no lo actualizas el primer año y te lo tienes que comprar, te va a costar 120 euros, pero lo más probable es que lo puedas tener gratis.
Oye, el tipo que pone los nombres a las cosas de Microsoft, ya hemos dicho que tiene que hablar con nosotros con urgencia, porque vaya cosas que ha puesto Lumia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tipo que pone las fechas a los lanzamientos, también que nos llame, ¿no? 29 sí, de julio.
29 de julio.
Esto suena aquí en complicado. España un poco, no sé, raro, ¿no?
Sí, aquí nos van a pillar ya todos casi de vacaciones,
claro.
Pero bueno,
sí.
Es lo que hay, ¿no?
Sí, sí.
Aquí en Estados Unidos tampoco funciona, lo de las vacaciones es mucho menos tiempo y entonces es un día como a cualquiera, pero se han adelantado bastante. Yo creo que un poco con la idea de que cuando empieza el curso escolar, la mayor cantidad de gente posible ya sea actualizada, ¿no? Porque es una época muy fuerte para venta de ordenadores aquí en Estados Unidos también, la vuelta al cole, ¿no? Entonces, la vuelta al cole también incluye vuelta a universidad y demás, ¿no? Pero bueno. Es un buen momento para que la gente empiece ya el curso escolar con el Windows nuevo puesto.
Bueno, que un abrazo muy grande a Seattle, que es la sede de Microsoft, de parte de todos los fabricantes europeos que les han jorobado las vacaciones, porque ya me lo han dicho así. Lo del abrazo no, lo de las vacaciones sí. Bueno, voy a sacar yo y voy a sacar ahora por otra compañía. No, por la misma, por Microchip. Ahí estamos. Por más Microsoft, que tiene dinero para gastar y se ha comprado una aplicación de productividad que tampoco es muy conocida, Ángel.
No, no es muy conocida. Lo que pasa es que se sume a muchas, ¿no? Se ha comprado esta semana, lo han confirmado oficialmente, Wunderlist. Lo que pasa es que también habían comprado hace poco a Compli, habían comprado Sunrise. Son todas aplicaciones pequeñitas, pero son todas aplicaciones que tienen una cosa muy en común. Tratan sobre calendarios, tratan sobre tareas pendientes, y yo creo que es un poco una pista de lo que está haciendo Microsoft, ¿no? De cómo está centrándose cada vez más en la productividad y cómo está entrando en un área de negocio que hasta ahora tenía con Outlook, pero muy enfocada al PC tradicional, y entonces está entrando ahora con más fuerza para temas de aplicaciones móviles, ¿no? Yo creo que eso es un poco la lectura que hay que hacer de todas estas compras.
Claro.
Oye, lo mismo el año que viene, aprenden ya que el 29 de julio no se lanzan cosas y ya con esto de tantas aplicaciones de calendario, algunas les dará la pista, ¿no?
También es verdad. De todas formas, ahora como quieren abrazar a todo el mundo Microsoft, pues eso, abrazan la cartera, a Google, al que sea. A nosotros también nos van a dar un abrazo un día, o al menos nos van a dar un recuerdo. Sácame tú, que creo que tenías una de condenas, ¿no?
Uh-huh.
A ver
cómo le das.
A ver. El que pierda paga, ¿eh? Este es un pierde paga. Ahí estamos. Esta la voy a colocar ahí ahora mismo, al fondo. Ya estoy, te tengo suelto ya ahí. Aguántame. A ver, uy, me la has colocado tú de nuevo. Sí, sí, bueno, ya estamos hechos unos expertos, ¿no? Hablábamos de condenas y hablamos de Silk Road, ¿no?
Sí, yo creo que eso es importante contarlo porque hemos hablado con anterioridad de este juicio aquí en COPE3D. Ya hay sentencia para el fundador de Silk Road, que era este mercado de la droga basado en Bitcoin y demás. No sé si recuerdas que lo hablamos hace unos meses aquí
sí.
en el programa. Pues ya hay una condena para Ross Ulbricht, que fue el fundador de este servicio, cadena perpetua. Lo cual es bastante, bastante serio, y está levantando algunas ampollas aquí en Estados Unidos, porque yo creo que nadie se esperaba una condena tan grande para el que, digamos, que solo hizo la parte técnica de todo esto, ¿no? No, él no vendía directamente nada. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que también se intentó dar una lección sobre este tipo de mercados.
Y precisamente, pues hace unas horas, ¿no? Pocas, pues se ha modificado, digo, hablando de temas legales allí en Estados Unidos, la ley esta que decíamos de NSA, ¿no? De la vigilancia, etcétera, etcétera, que vino después de los atentados y, bueno, y Snowden ha tenido que irse del país. Bueno, se ha suavizado esto bastante. Sí me gustaría que me dijeras cómo se está cogiendo esta noticia allí en Estados Unidos, que ya no se vigile directamente a través del gobierno, sino que lo hagan las operadoras. Es decir, vigilados vamos a estar. Un abrazo NSA, pero vamos, que esto va a ir por partes, como dice este amigo nuestro.
Yo creo que la lectura que se está haciendo aquí, lo que todo el mundo entiende es que esto es de cara a la galería, sigue habiendo problemas, es un tema complejo y es un tema que yo creo que va a tener muchísimo protagonismo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero va a haber muy poco, es decir, como usuarios lo tenemos muy complicado para salir ganando con esto. O sea, yo creo que ya podemos dar por sentado que cuando quieren despiarnos, nos despían y lo hacen como quieren. Así de claro, ¿no?
Sí. Y ya es de tontos el ser un troll, por ejemplo, en redes sociales y decir, voy a empezar a decir lo que quiera porque te van a pillar. Luego, esto por un lado tampoco está mal, ¿eh? Porque hay cada troll por ahí que, bueno, todos tenemos los nuestros. Solo me queda una bola, pero esta es buena, ¿eh?
A ver.
Y ya está, porque el otro día nos hablabas de Google, del Google I/O, que le decimos aquí, de la cumbre de desarrolladores, todavía no había comenzado, luego ya hemos empezado a ver todo y datos muy importantes, ¿no? Alguno de la nueva llegada del sistema que se come el caramelo del Igipop, que se llama M, y más cosas, ¿no? ¿Qué nos destacas?
Sí, vamos a ver, yo te destaco tres cositas. Yo creo que todo lo más importante de Google I/O se puede resumir en tres puntos. Como comentas, nuevo Android M, no tiene por ahora nombre de postre, parece ser que han parado con los nombres de postres, y pues bueno, es un Android que tampoco va a cambiar mucho. Yo creo que los usuarios van a encontrarse con que básicamente mismo. Hay muchos cambios a nivel interno, de estabilidad y demás, pero nada especialmente que llame la atención de cara al usuario. Lo único, a lo mejor, los permisos. Tiene unas nuevas formas de dar los permisos a las aplicaciones que puede ser un poquito... el usuario tiene más control, ¿no? Eso es lo que hace cada aplicación en su teléfono. Más interesante que lo de Android, yo creo que han sido los otros anuncios, ¿no? Por ejemplo, ahora la realidad virtual, este visor de cartón que sacaron el año pasado, han sacado una nueva versión, ahora es compatible con iPhone... y empiezan un programa en las escuelas para que los niños puedan usar los visores de realidad virtual para hacer excursiones, ¿no? Virtuales, evidentemente. Pero bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que están intentando buscar este hueco de la realidad virtual, han encontrado una cosa interesante con lo de cartón y están pues explorando, ¿no? Qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y el anuncio, no sorpresa, yo creo que todos lo esperábamos ya, ¿no? Pero estaba claro que iban a hacer dar un golpe serio sobre la mesa con el tema de los pagos, que es como... No sé cuántos años lleva Google intentándolo, pero vamos, bastante ya con Google Wallet y demás, pero bueno, ahora con Apple Pay sobre la mesa tienen, digamos, un modelo por el que guiarse. También han hecho lo mismo, ¿no? Han sacado Android Pay, que viene a ser algo muy parecido, ¿no? Ese pagar con NFC por el teléfono, ahora ya soportan el lector de huellas dactilar en los teléfonos a nivel de sistema operativo, con lo cual es más fácil integrarlo. Y la idea es, pues funciona exactamente igual. Lo puedes usar para pagar en comercios físicos o lo puedes usar para pagar dentro de las aplicaciones. Pero es muy, muy parecido a Apple Pay, que no es una mala cosa en absoluto. Todo lo contrario, es lo que necesitaban. Porque yo creo que de cara al público también da una idea de cuál es el modelo a seguir para todos. Entonces ya está claro que sí, van a ser los pagos móviles y todo el mundo contento. Por lo menos aquí en Estados Unidos. Vamos a ver si esto es cuando llega a España y demás.
Sí. ¿No? Y luego justo además cuando salió el pago de Apple, a las pocas horas lanzaron nota a la gente de Visa diciendo que la apoyaban y ha pasado lo mismo. En cuanto ya dijo Google que daba luz verde a esta nueva iniciativa, nota de apoyo de Visa, que claro, estando Visa ya las garantías se van sumando rápidamente, ¿no? Bueno, sí. Ángel, sí, dime, me ibas a apuntar algo.
No, iba a decir que no, simplemente apuntar eso, ¿no? Que yo creo que ya eso lo que deja muy claro es que cualquier otra iniciativa de pago va a ser no muy difícil, es decir, las plataformas, tanto Apple como Google, han tomado las riendas y se va a hacer así. Entonces, todas estas cosas que teníamos con operadoras, con bancos y demás, pues no sé cómo van a quedar, pero yo creo que van a tener un segundo plano, muy segundo plano.
Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Entonces, te vas a echar unas partiditas a Las Vegas, pero hablando de partiditas, no de la ruleta, que también, ¿eh? ¿Del tema del E3 o cómo vas de agendas?
Bueno, al E3, este año no voy al E3, pero sí voy al WWDC, a la Conferencia de Desarrolladores de Apple, que es la semana que viene en San Francisco, pero ya me pillas de vuelta el jueves en Nueva York y hablamos de ahí, te cuento todo lo que presenté.
Fenomenal. Bueno, Ángel, pues nada, que un abrazo grande y vaya pedazo de fondo de pantallas para Windows 10 que has mandado. Que un abrazo grande,
perfecto,
amigo mío. Hasta
un
luego.
Abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues todo llega y ya está aquí, como todos los programas, Mister Aplicaciones. Con eso ya estaría todo dicho, porque es el clásico del mundo de las apps y con él pues hacemos que ese móvil, oye, que es un poco tedioso, que no te dice nada, que no te hace nada, que solo llama por teléfono, que le ve la configuración y que está, y no puedes vacilar con él y además no te ayuda para nada, pues él hace posible que tenga inteligencia artificial. Juan Castromil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y para demostrar lo de la inteligencia, vamos a iniciar por eso, precisamente, por la inteligencia propia. Vamos a utilizar algo que nos valga para recordar. Es decir, a ver, las palmas de las manos, Carolina. No, que me las enseñes, no que las toques. No, no lleva marcas.
Es que yo me vengo arriba, ya sabes, a mí de las palmas. Ole, y me pongo...
No, es que ya sabes que muchos nos ponemos aquí marquitas para recordar.
Yo el primero.
Yo lacitos, yo me pongo muchos lacitos. Y luego un amigo mío se pone todo lleno de post-it. Post-it es eso, que el papel adhesivo, ese que lo inventó un pesado. Porque al final tú los pones, los adhesivos, en el ordenador sobre todo, y luego cuando vas a recordar se han caído.
Sobre todo es más importante.
No, claro, porque con el calor pues se desprende. Si no hay calor, como no hay humedad, pues se seca y se desprende. Total, fuera los post-it. Y dices tú, voy a poneros una aplicación. No, la aplicación de las aplicaciones para el recuerdo.
Pues sí, sí, no son los post-it digitales, pero no está tampoco nada mal, porque se llama Boost-It, todo junto, Boost-It.
Boost-It.
Es una aplicación que está disponible para iOS, aunque hay alguna similar para el mundo Android, y esa cuesta 0,99. Uh-huh. No sé si habría alguna gratis de este estilo, pero bueno, por 0,99 tampoco nos vamos a arruinar. Vale. Y básicamente pues es esto que has comentado, es un gestor de tareas, pues muy ágil, muy rápido y muy sencillo de manejar. En plan de, tengo que comprar leche cuando baje a la calle, bueno, pues lo apuntas y puedes después gestionarlo por el horario en el cual lo quieres hacer o por, digamos, el tiempo en el cual quieres dedicarle a estas tareas.
Vale.
Si te pasa como a mí, que después siempre te olvidas de estas cosas, aunque te las recuerden, uh-huh, pues también tienes una manera muy sencilla de, digamos, trasladarlo a otro momento. De, lo retraso, lo dejo para mañana porque hoy ahora mismo no he podido hacerlo. Ya te digo, es para, si sobre todo tienes muchas cosas en la cabeza y tienes la mano llena de apuntes y siempre pues vas un poco guarreado, pasas todo esto al formato digital. Y también tiene una cosa muy curiosa, y es que si lo tienes descargado en el tablet o lo tienes descargado en el móvil,
sí,
pues en cualquiera de los dos, o incluso en el reloj inteligente,
¿no?,
es capaz de sincronizarse. Entonces, vale, tú lo apuntas en el móvil y por cualquier circunstancia en ese momento el móvil no lo tienes cerca, pero igualmente la alarma te la va a dar el tablet o el reloj inteligente si lo tienes,
bueno,
si lo tienes activado.
Pues
con
nada,
lo cual... Ahí vale, queda. O sea, no será porque no te avisen. Otra, claro, cosa es que tú hagas caso.
Ya sabéis, haceros una marquita en la palma de la mano. Palma dicho, Carolina. Ole, ole, ole. Y así os acordáis de poneros el Boost-It este de iOS 0,99. No se os olvide el precio. Bueno, y para que no se nos olvide también un sintetizador. Eso a Pedro, que está otra vez de técnico, es que es muy pesado. Pero como le gusta hacer COPE 3D, pide de turno, Pedro Díaz Aguado, ponme COPE 3D. ¡Pum! Ahí le tenemos. Suéltame al grillo, porque es el... Dale.
¿Ves?
Que no se nos
olvida. Y grillo va a saber de esto, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hablamos de música total, ¿no? Del sintetizador de sintetizadores.
De música electrónica, y yo creo que el referente,
buah,
de la música electrónica por definición.
Buah, fenomenal.
Pero no te me subas arriba,
no,
tranquilo,
no,
tranquilo.
Tira.
A ver, allá por 1988, que ya ha llovido desde entonces,
pues un poco,
¿sí?, una marca muy conocida en el mundo de la música que se llama
Korg.
Y que también, sí, hace sistemas de sonido, pues desarrolló un sintetizador, uno de los primeros y de los que, digamos, en su momento era pues como el futuro a 30 años vista, ¿vale? Uh-huh. Que era el M1. Bueno, pues ahora la aplicación que ha aparecido es la Korg iM1, que es para iOS, y fíjate si será completa, que ya con el precio ya te voy avisando que son 19,99.
Tomates.
¿Por qué? Porque realmente estás metiendo todo lo que podía ser aquel sintetizador, ¿de acuerdo? En tu tablet. Uh-huh. Y aquel sintetizador del momento no eran pues 3.000 pesetas al cambio, eran unos cuantos cientos de miles de pesetas lo que costaba. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, con este sintetizador actualizado a formato tablet, que por cierto puedes conectar a un teclado MIDI si quieres.
Claro, es lo que te iba a decir, porque ahí sacas un sonido auténtico.
Efectivamente,
total, ¿no?
O sea, el sonido, digamos que la librería con 33.000 sonidos diferentes ampliados está dentro del tablet en este caso.
Vale.
Pero tú puedes seguir tocándolo al estilo clásico con un teclado de los de toda la vida, porque entiendo que un tablet se te puede quedar pequeño y desde luego no tiene el tacto de tocar una tecla física. Entonces,
claro.
Le puedes conectar tu teclado MIDI, tienes todas las funciones, toda la librería de sonidos que tenía el Korg, y bueno, pues puedes usar samples de sonido ahí hasta que te jartes, vamos.
Sí, sí, sí. Fíjate que es que no nos llaman, es que esta gente de verdad, a ver, escuchar Copeter de todos, que no os pasa nada, le podían haber puesto 19,88. Y fíjate tú cómo cuadraba el tema, ¿no? Bueno, vamos a otra. Vamos a hablar un poco de las caras, ¿no? Mira tú qué mala cara trae Pedro hoy, porque es muy de alergia, ¿no? Entonces, ahora con el polen, mira, está con los mocos. Está con los mocos, ¿no? Tiene mala cara. Otros dicen, me levanto enfadado. Entonces, ¿qué tienes?
Cara de perro.
De perro y de pocos amigos. Pero, wow. Pero tú dices, pues vamos a hablar de caras y vamos a poner cara de berraco a mí. No voy a decir a Pedro, a mí. Cara de animal. De animal, de animalaco. Y has encontrado una aplicación de aplicaciones para ponerme cara de bestia parda.
Pues, te vas a reír, pero es que esta me la encontré por casualidad buscando aplicaciones de selfie. Que mira que hay a patadas,
muchas,
¿eh? Para una
muchas.
Cosa tan sencilla como hacer una foto, que además cualquier aplicación fotográfica te debería valer para hacer un selfie. Bueno, pues yo andaba buscando por ahí cosas de selfie y me apareció esta, que es Animal Face.
Animal
que además,
Face.
Sorprendentemente, está solo disponible para Windows. Y es gratuita, con lo cual enhorabuena a los de Windows, claro. Porque van a poder tener cara de perro o cara de gato o cara de león. Vale. ¿Por qué te digo esto? Pues porque es una aplicación que lo que hace es que tú te haces tu selfie y después detecta automáticamente dónde va la cara, supongo, uh-huh. porque tienes dos ojos, una nariz y una boca, uh-huh. y lo que hace es que después te ofrece una librería de fotografías de animales, pero no del animal completo, sino solo de la cara del animal.
De la cara, ah, mira.
Entonces,
mira.
Pues tienes ahí leones más o menos divertidos, algún que otro tigre, pues gato, perros de las más diversas razas, que puedes parecer un pastor alemán o puedes ponerte una cabeza de chihuahua, y lo que haces es eso, sustituye en la imagen, en el entorno que tú estés completamente, pues si estás en casa o si estás en el campo, puedes poner esa cara de animal. Ojo, que también vale para grupos. Tú bueno. puedes hacerte una foto de grupo.
Ah, y luego encajas en cada,
claro,
en cada uno.
Un groupie en cada uno de los personajes que
los
salgan
irreconocibles.
En la foto.
Es decir, tú te vas a cómo era la película esa de
Jumanji.
No, la ¿no? despedida de soltero La Vega 7. Y nos hacemos un retacón en la COPE 8. Y nos hacemos la foto y luego nos ponemos la cara de los perros.
Hombre, sirve para quedarte anónimo también, es cierto.
Por eso te digo.
Porque así no puedes reconocerte.
Ah, buena idea. Bueno, y ya me dice. Dices tú, esta ni me has dejado verla, voy a hablar de una sección que hablábamos un día que íbamos a hacer y tú has emprendido de vez en vez, que son aplicaciones totalmente absurdas, pero bueno, esta de todas formas creo que vale para los oyentes relojeros.
Esta es doblemente absurda, porque la aplicación en sí misma es absurda y de momento en España es más absurda todavía porque es una aplicación que es para el Apple Watch.
Amigo mío, pues
entonces,
sí.
Aquí ya estamos a dos meses vista del lanzamiento del Apple Watch en todo el mundo y aquí seguimos sin saber cuándo va a venir, si va a venir, el precio al que va a venir, en fin, un poco en ese limbo...
In albis,
efectivamente.
Sí, sí.
Lo cual nos quita para que yo investigue un poco en esa línea. Y me he encontrado pues con una aplicación que evidentemente solamente es disponible para iOS y que cuesta apenas un euro, 0,99, y que se llama Geek Watch. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, pues lo que hace es convertir tu fantástico reloj de 300 y pico euros, casi 400 seguramente, en el mítico Casio calculadora de los 80.
Qué faena, ¿no? Y eso entonces, lo puedes mandar por mensaje al que lo tiene para cuajárselo.
No, eso solamente te lo bajas tú, lo tienes tú. Ojo, no funciona como calculadora. O sea, solamente es, digamos,
el aspecto.
Efectivamente, el aspecto. Y hombre, por un euro no me parece mucho, pero tampoco me parece poco. Quiero decirte, para eso es simplemente un, lo que llaman un watch face, que sí. Es solamente la parte de fuera. Lo que sí es que te permite variar el color. Creo que tenía un color rosita, un color negro.
Bueno.
Ahí queda. O sea, sí, aplicación doblemente inútil porque no lo podemos usar.
Hombre,
y en el caso que no puedas usar,
que te compras el de oro, que te compras un perro que le pones dos en las patitas, ya sabes, y le pones el Casio en vez del de oro macizo. Bueno, pues sí, esta la ponemos en la colección que tú has dicho, ¿eh? Esta,
yo cuando llegue el reloj me descargaré todas estas para ver si realmente cumple
o no
su función. Sí,
pero
sí,
bueno, porque de momento las coleccionamos y las dejamos allí, y si quieres echar un vistazo a cómo es un poquito más en profundidad, pues está en el resumen del programa el enlace que nos ha dado Juan Castromil, Meter Aplicaciones. Gracias, Juan.
Hasta la próxima.
Que en 7 días volvemos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si me dejas.
Sí, a ver el grillo si te deja, que le tenemos ahí muerto de risa. Tú y yo hemos contado en una ocasión que un día lo metiste en un zapato. Tú, de verdad, se está dejando rastas el grillo. Está un poquito descolocado. Gracias, Juan.
Hasta la próxima. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Seguimos ahora mismito ya con la propuesta de elegir lo mejor de Internet. Es decir, eso es tan grande que solo hay que poner a una persona que sepa mirar para encontrar oportunidades, cosas con garantías. No te puedes tú encontrar cualquier cosa ahí enredado allí, en esa maraña de cosas, no. Y todas las semanas, pues te proponemos aquí en COPE3D añadir a favoritos un espacio, una web. Y lo hacemos siempre con ella, con María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María viene desde la Fundación de la Tecnología, desde Fundetec. Y hoy, pues estamos muy de viaje, lo he dicho en la presentación, y en un momento vamos con una entrevista muy especial. Pero también de momento, María, tú miras, yo creo que a los niños, ¿no? Porque nosotros ya sabemos manejarnos y ir mirando para la familia, incluidos los niños. Pero bueno, hay veces que ellos están pensando en un verano especial. ¿Tienes tú ahí alguna cosa para esta buena gente?
Pues sí, claro que sí, por supuesto. Continuamos nuestra serie de webs recomendadas vinculadas al calorcito, al verano, las vacaciones, porque nos encanta esta época del año, y es que la temperatura ya no engaña, ya está muy cerquita del verano. Y efectivamente, es que yo una de las cosas que creo que están peor planteadas en el ámbito de la familia es que los niños tienen demasiadas vacaciones de verano, o mejor, o peor, que nosotros tenemos demasiadas pocas, porque
claro.
No cuadran las fechas. El caso es que nos vemos obligados en muchos casos a llevar a los peques a campamentos de verano donde puedan estar, disfrutar y aprender hasta que llegue ese momento en el que podamos ya irnos todos a disfrutar juntos. Y claro, aquí llega la gran pregunta, ¿a qué campamento le llevo a este niño que sea divertido para él, que no sea para él una cruz aquello de, jo, mis padres me encasquetan aquí y tampoco me cueste un ojo de la cara?
Claro,
¿no?
Son muchas preguntas y
el equilibrio que tenemos que intentar buscar siempre. Bueno, pues con la web que recomendamos esta semana vamos a intentar que esa elección nos resulte un poquito más fácil.
Vale.
Si te parece, la decimos ya.
Pero rápido, que estoy con el boli ya preparado.
Venga, pues vamos allá. www.buscocampamentos.com.
Muy facilita, www.buscocampamentos.com.
Eso es. Se trata de una plataforma online de campamentos vacacionales para niños y para jóvenes, y con destinos en toda España y también en el extranjero. ¿Su objetivo cuál es? Pues eso, simplificar un poquito la vida de las familias ofreciéndoles la posibilidad de mirar y de incluso reservar directamente el campamento a través de esta página web. El contenido está clasificado por de distintas maneras. Una de ellas es por destinos. Tú eliges la provincia de España en la que estás interesado y te aparece la oferta correspondiente de campamentos. En algunas a lo mejor no hay ninguno recogido, pero en la mayoría sí. Uh-huh. Después hay otra clasificación por campamentos de idiomas, si es de inglés, de francés, de alemán, de chino, y también hay campamentos pensados de español para extranjeros. Vale. Luego hay por temáticas, que pueden ser campamentos náuticos, de multiaventura, de hípica, los hay deportivos, aquellos del fútbol, los deportes sí, sí. habituales, de desarrollo del talento, también hay otros campamentos, y luego hay campamentos urbanos, de aquellos de los que no se pueden quedar a dormir los niños, que van a pasar el día y vuelven a casa, y campamentos internacionales que están planteados, pues ya sabes, como cursos de idioma en el extranjero, que se aprovecha el veranito pues para hacer esa incursión idiomática más profunda, ¿no? Luego también hay una sección de campamentos en oferta, donde podemos encontrar propuestas de todas estas categorías, pero que incluyen descuentos sobre el precio habitual. Hay descuentos que pueden llegar incluso casi hasta los 100 euros, fíjate. Como es el caso del campamento de inglés que se llama GMR Summer Camp, que está en Robledo de Cenar, en la provincia de León. Luego hay otros descuentos que son más pequeñitos, ¿no? Sí, pero bueno, está bien tener en cuenta que hay también campamentos con descuentos. Cuando pinchas en el campamento que te interesa, bueno, pues te ofrece información muy completa. Para empezar, las edades para las que está pensado o recomendado importante, el campamento, el número total de plazas que oferta y el número de alumnos por monitor, que es un dato que a los padres también les suele parecer interesante, ¿no? ¿De cuántos niños se va a encargar cada monitor? Para ver un poco también la intensidad de la vigilancia o de las atenciones.
Sí, para estar más tranquilitos. Sí,
exacto.
Sí.
Luego, pues desde qué año se está realizando el campamento y una descripción así general de la experiencia del campamento en su conjunto. Después describe, por supuesto, la localización, las instalaciones, las actividades que se realizan, los turnos que existen y sus precios. Te va indicando también los grupos que ya están completos y en los que todavía hay plazas disponibles. Y por último, la posibilidad de realizar, como decía, la pre-reserva online. Una vez hecha esa pre-reserva, definiendo en qué grupo estás interesado, en qué fechas y demás, pues entendido. Ellos se encargan de verificar con el centro elegido esa reserva, que efectivamente hay disponibilidad y demás, y una vez que está asignada la plaza, se realiza un primer pago en concepto de reserva definitiva, y luego ya más adelante, antes de que empiece el campamento, se hace el pago completo. La web tiene también un apartado de empleo, donde publican ofertas de trabajo relacionadas con los campamentos, pues para monitores y demás. Y hay otro apartado con descuentos especiales para grupos, en el que te explica que si tú gestionas de forma conjunta un campamento para 10 o más niños, pues la plataforma te va a asignar un comercial que se va a encargar de gestionar estas ofertas con los centros y pasarte presupuestos sin ningún compromiso al mejor precio garantizado por haberlo hecho por grupo, ¿no?
Muy completito.
Y bueno, luego por último ofrecen también recomendaciones en el apartado de preguntas frecuentes sobre qué debe y qué no debe llevar un niño a un campamento. Por ejemplo, dicen que no es recomendable que lleven móviles o que lleven dinero. Y bueno, otros aspectos de interés que seguro que si hay papás que están pensando en llevar este verano a los niños a algún campamento les van a resultar, pues eso,
sí, seguro. Y además hay muchos que todavía tienen el mito de que el campamento es aburrido. Que va, yo creo que los chicos, teniendo sitios como el que has propuesto, repito, www.buscocampamentos.com, pues siempre podemos adecuarlo. La edad es importante, saber el sitio y todo este tipo de cuestiones básicas, ¿no? ¿Qué tienen que llevar? Van a estar tranquilitos y yo creo que va a estar interesante echarle un vistazo. Bueno, María, pues nada, que no habrás apuntado los tuyos al de León, ¿no? Que ahí está fresquito.
Todavía pues yo los tengo ya decidido. Además, es que hay que empezar ya a decidirse, porque ya es estamos importante. A puntito de terminar el curso. Ya los dos están adjudicados.
Fenomenal.
Ya para
bueno,
este año.
Pues quedamos en 7 días, porque voy a la entrevista que la tengo ya pendiente y esperando. Así que nada, gracias y que no pasemos mucho calor de aquí a dentro de una semanita.
Eso es, aquí nos vemos. Adiós.
Hasta luego. Pues como te dije en la presentación, hoy quiero que miremos, con el tiempo que merece, con un poquito de margen, esa actividad que ya hacemos en cualquier momento, pero que en esta época del año, que ya empieza, pues eso, a ver las florecillas, el buen tiempo, puede suponer para muchos la gran escapada. Oye, también vale el invierno, ¿no? Pero bueno, esta época quizá tiene algo más especial. Llega la planificación de esas vacaciones de verano. Ya sé que tienes en favoritos tu manera de viajar o esa app que te saca adelante tus planes. Pero hoy quiero saber detalles. ¿Cómo funcionan las webs de viajes? ¿Es importante la opinión de los usuarios? ¿La valoras tú cuando ves menos estrellas en un hotel que en otro? ¿Es realmente más barato lo online? Pues vamos a ir poquito a poco y lo vamos a hacer porque se ha venido a COPE 3D Blanca Zayas, una muy buena amiga que está en TripAdvisor, que es quizá esa aplicación que utilizas. Blanca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Bien, encantado de acogerte aquí, tú que sabes tanto de viajes, ¿no? Que te tienes que mover, al menos sabiendo cómo se mueven los clientes de esta multinacional. Bueno, vamos al grano. ¿En qué tanto por ciento crees todavía que hay de personas, de gente, que todavía no utilizan la oportunidad online para rematar un viaje? Porque ahora lo que es complicado es buscar una agencia en la calle, ¿no? Pero bueno, ¿crees que todavía hay gente que se lo piensa o cómo lo veis desde una compañía importante como la vuestra?
Pues es un porcentaje reducido, la verdad. Todos sabemos en el sector turístico y los que trabajamos en este sector que Internet se ha convertido en una fuente, pues por no decir la fuente principal de información para los viajeros. De hecho, un 92% ya tienen más o menos una idea de dónde se quieren ir gracias a esa información que le ha proporcionado Internet. Y, por supuesto, las páginas web de opiniones, que es otra de las preguntas que le hacemos mucho a nuestros usuarios, ellos nos dicen que son el medio de información más útil y más fiable para ellos. De hecho, España es uno de los 5 países del mundo los que los usuarios consideran este tipo de plataformas más útiles.
Bueno, y el otro punto, yo lo decía cuando estaba presentando el asunto de hoy, en la opinión de los usuarios, ¿no? A veces esto nos hace renunciar a rematar un viaje, ¿no? O un hotel. ¿Esto cómo lo ve una plataforma que admite? ¿Cómo funciona esto? Porque siempre nos choca decir, bueno, esto como lo ponen, es tan libre como parece, lo tienen en cuenta. ¿Qué claves manejáis de la opinión que tenemos todos?
Claro, esto es básico y no solamente en el sector turístico, Javier. Estamos viendo, por ejemplo, una persona ya no se compra un ordenador o va a ver una película o se compra un libro sin antes consultar no solamente lo que piensa su círculo, sus amigos o sus familiares, sino lo que piensan los expertos en Internet. Y nosotros en TripAdvisor pensamos que los expertos en viajes son los viajeros realmente, las claro. personas que han estado en esos sitios antes y que pueden comentar que les ha parecido un hotel, un restaurante, un destino general o incluso un alojamiento vacacional, ¿por qué no?
Pero también muchas veces cuando estamos mirando esto decimos, bueno, aquí tiene que haber mucho troll, ¿no? ¿Eso de alguna u otra manera se nota? ¿Vosotros sois capaces de detectarlo? Hablo de trolls buenos y trolls malos, es decir, el propietario del hotel dice, este es el mejor hotel que se ha hospedado a nadie en 79 años y soy un tipo anónimo. O al contrario, uno que, por lo que sea, dice, es el rival, el del hotel de enfrente, dice, este es el peor hotel del mundo, no vayas. ¿Esto cómo se puede jugar con ello? ¿Hay algo así, alguna clave que nos puedas tú decir a los usuarios? ¿O al menos qué claves manejáis empresas que asumís este tipo de comentarios?
Efectivamente, bueno, de hecho acabas de mencionar dos tipos de actividad que nosotros consideraríamos claramente fraudulentas. Nosotros, por supuesto, somos los primeros interesados en que nuestros contenidos sean lo más útiles posibles para los usuarios y tenemos una serie de herramientas para garantizar que los contenidos sean útiles para los viajeros que vienen a consultar información. Entonces, disponemos de herramientas, por supuesto, como tú puedes imaginar, automáticas, porque recibimos hasta 139 comentarios nuevos cada minuto. Entonces, realmente es un volumen tan alto que necesitamos de esas herramientas tecnológicas que nos ayuden. Y, por supuesto, esto está respaldado por un equipo de hasta 300 personas que están especializadas en el fraude online, crediticio, bancario, en fin. Pero tomamos muy, muy en serio que todos los contenidos que se lleguen a publicar en esta página web sean útiles para los usuarios. Y, por supuesto, también en cualquier momento, tanto un usuario usuario, como un hotelero, puede ver algún comentario que le chirría un poco, pues lo puede denunciar también para que este equipo de investigadores le eche un segundo vistazo y puedan analizar si finalmente se retira de la página web o no.
Claro, porque al final todo queda patente, ¿no? Pero claro, quizá a alguien se le hurta la cuestión de coger un hotel porque ve muchos comentarios. Pero esto sí que es muy interesante que nos digas, porque claro, el prestigio de una multinacional como la vuestra, como TripAdvisor, va en esto, ¿no? En el comportamiento, en el asumir los comentarios. Es decir, que esto sí me comentas, ¿tienes algún detalle o anécdota interesante sobre cómo funciona esto de los comentarios? Que realmente es que ya directamente lo que hacemos es mirar las estrellas. Esto también lo tenéis claro vosotros, ¿no? Entonces, algo así que nos puedas dar de pista más, aunque ya has dicho alguna cosita.
Pues mira, yo te puedo comentar, por ejemplo, pues de cómo surgió TripAdvisor, y realmente es que es una empresa que dio solución a un problema real que tuvo nuestro CEO cuando estaba planificando un viaje, y me parece muy ilustrativo de lo que nos pasaba a todos hace 15 años, cuando no existían este tipo de plataformas. Y era pues un señor pues que viajaba como todos, ¿no? Tiene poco tiempo para sus vacaciones y quiere asegurarse de que realmente va a disfrutar de una experiencia fantástica. Y además era un aniversario, un viaje que él quería que fuera realmente especial, y se iba a México, en fin, como todos, no sé, se fue a la agencia en su momento, una agencia de viajes, y le entregaron tres folletos maravillosos de unos hoteles, pues todos fantásticos, con unas fotos, pues imagínate, pues publicitarias, por supuesto. Pero bueno, pues él tenía confusión porque no sabía qué elegir y recurrió a Internet, en ese momento estaba empezando a despegar. Y le costó muchísimo encontrar información de usuarios reales o viajeros reales que hubiesen estado ahí. Sí. Y entonces fue cuando decidió montar esta página web, y a mí la verdad es que me parece un caso muy ilustrativo porque nos ha pasado a todos, ¿no? De tener nuestras dudas y no saber lo que nos vamos a encontrar en el destino.
Sí, no, desde luego es curioso. Esto es como cuando empieza una actividad tecnológica en un garaje, ¿no? Siempre la experiencia llevada a un negocio, ¿no? Pues es muy interesante, es una anécdota muy, muy ilustrativa. Sí, señora. Oye, hablando ya de la compañía de TripAdvisor, ¿qué base de datos tiene una empresa de este tipo? Es decir, un poquito los intríngulos de la situación. Esto no es un sitio online que se conecta en ningún lado, ¿no? Imagino que tenéis una potencia como empresa importante. ¿Hay algún dato que nos puedas contar?
Pues sí, tenemos unas cifras, la verdad es que bastante impresionantes. Uh-huh. Actualmente somos la mayor página web de viajes del mundo, con 225 millones de comentarios y opiniones. Sí. Tenemos información acerca de 4,9 millones de alojamientos, restaurantes, atracciones, y como estaba comentando, 139 comentarios cada minuto. Es decir, durante esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues probablemente habremos recibido unos 2.000 comentarios nuevos, que por supuesto tenemos que filtrar, pues es muy importante para nosotros. Uh-huh. Y lo más importante también, yo creo que también es importante no solamente leer comentarios, sino también visualizar fotografías. Nosotros tenemos 32 millones de fotografías de viajeros, y son fotografías reales que ellos han tomado en su destino, pues mientras estaban, a lo mejor al llegar a la habitación del hotel, les ha impresionado la vista, sacan una foto, lo comparten con los demás, para que los usuarios sepan qué se van a encontrar en el destino y no se lleven ninguna sorpresa desagradable.
Sí, porque esto además es otra de las partes, lo tenía pensado preguntártelo, que siempre complementamos, ¿no? Primero a ver el hotel, luego le vemos la página web incluso, miramos los comentarios, eso de primera, vemos las fotos del hotel, del propio hotel, y luego las que suben la gente ya para contrastar. Bueno, en este punto a lo mejor estáis ya pensando, y quizá es aventurarme un poquito en incorporar ya vídeo, ¿no? Porque hoy día con el móvil en la mano, que tenemos esa maravillosa y potente herramienta para contratar servicios, pero también para ilustrar, como estamos diciendo, a lo mejor el vídeo llega también a ser un punto de vista interesante en algún momento, no lo sé.
De momento permitimos a los propietarios de establecimientos que incorporen vídeos, a lo mejor panorámicas de su recepción o de las habitaciones, pero sí que desde luego sería estupendo que los usuarios también pudieran contribuir con sus propios vídeos, porque como tú dices, es que al fin y al cabo pues es el siguiente paso, ¿no?
Sí. En el equipo de COPE3D hay una persona importante, como todos, que es María Rodríguez Vegas, que siempre tiene por misión añadir a favoritos la web de la semana. Hoy también, por supuesto. Y a veces ella o yo siempre decimos, esto es el TripAdvisor de no sé qué. O sea, estamos dando la potencia que tú ya has dado alguna pinceladita de qué es una compañía como esta, ¿no? Y siempre la gente que viene a COPE3D, a esta parte un poquito más profunda, que tenemos un poquitín más de tiempo para hablar, pues nos gusta que nos cuenten cómo es la empresa, ¿no? Porque muchos ya somos tan amigos que la tenemos todos los días como aplicación aquí, vemos. Cuéntanos un poco cuánta gente sois, dónde está la central, si es bonita, si hay mesas de ping-pong para jugar en la entrada, yo qué sé. Algo que nos haga saber, como con la anécdota que nos has contado de vuestro CEO, con la idea que tuvo, que nos hace saber qué hay detrás, que al final es el alma de todo esto que es tan impersonal, ¿no? Como una experiencia online en este caso.
Efectivamente, bueno, pues somos una empresa bastante grande, somos una empresa americana, nuestra sede está en Boston, que es precisamente de donde es nuestro CEO y el estudio allí, y tiene, de hecho, es profesor regular en el MIT, así que si algún oyente ha tenido el gusto de verle en alguna ponencia, pues le felicitamos, porque la verdad es que es un ponente fantástico. Uh-huh. Y bueno, además también comentaros que como buen apasionado de los viajes que es, como todos los que trabajamos en la empresa, pues es un señor que viene todos los días a trabajar como los demás, y la verdad es que tiene una pasión por lo que hace que se contagia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues con el número de empleados que estabas comentando antes, somos unos 2.900 a fecha de marzo de 2015, que son las últimas cifras que tenemos. Uh-huh. Y tenemos sedes en casi todos los continentes. La sede europea estaría en Londres, aunque tenemos unas pequeñas oficinas en Madrid y Barcelona también.
Uh-huh. Es decir, que estáis repartidos ya por todo el planeta. ¿Hay alguna parte donde sea difícil encontrar alojamiento? Porque bueno, hoy día ya encontramos, como dicen los expertos, sitios habitacionales hasta en un árbol, pero no lo sé, ¿hay algún punto oscuro en el planeta dado, pues yo qué sé, difícil acceso, quitando las evidentes zonas en conflicto y sitios peligrosos, ¿no? ¿Pero hay algún sitio más complicado que otros para tener allí, en encontrar un hotel, un alojamiento?
Pues nosotros tenemos alojamientos en todo el mundo, Javier. El único sitio que nos falta es el Vaticano, que por razones obvias no hay establecimientos hoteleros.
No nos deja entrar ahí el Papa, ¿no? Dice, esto
no
está
nos deja, no nos deja, pero tenemos establecimientos en todas partes. Y bueno, desde aquí también animamos a cualquier establecimiento hotelero que no esté todavía, sí, en TripAdvisor, les animamos a que se den de alta, porque es un servicio gratuito y gracias a él pues se tienen esa visibilidad de cara a los 225 millones de usuarios que tenemos todos los 225. Meses de manera gratuita. Claro, es un sistema de publicidad fantástico, sobre todo para las pequeñas empresas que no tienen grandes presupuestos de publicidad, y así de esta manera pues pueden competir un poco también con las grandes cadenas, ¿no? Claro. Veamos un poco lo que es el campo de juego para todos los hoteleros.
Yo por mi parte me quedan dos asuntos que son muy personales y además que me interesan a mí. ¿Con cuánto tiempo es bueno cogerse las vacaciones gordas del año? Es decir, algunos tienen la grande, la importante en verano, otros la tienen en Navidad quizá, pero bueno, ¿con cuánto tiempo crees que hay que hacerlo? Porque en ocasiones te dicen, no lo hagas tan pronto, que si vas al final te encuentras ofertas. Así como experiencia global de tanto que tenéis vosotros atesorado, ¿qué recomendación hay?
Como experiencia global, bueno, te puedo comentar que los españoles por lo general reservamos con bastante antelación. Ajá. Casi todos nos seguimos yendo de vacaciones en agosto. De hecho, bueno, es interesante ver que este verano, por ejemplo, 9 de cada 10 españoles va a viajar y la mayoría lo va a hacer en agosto. Así que esto es una pequeña pista para aquellos que quieran evitar las masas, ¿no? Pero sí que reservamos entre 1 o 3 meses antes de salir de vacaciones. Por supuesto, también es posible si dejar lo que es la reserva para última hora, porque te puedes encontrar chollos, pero claro, también te la juegas un poquito pues para perder la oportunidad de visitar el destino que tú tienes elegido. Entonces, lo que sí que nosotros recomendamos bastante desde TripAdvisor es, sobre todo, mirar con antelación, investigar mucho, investigar sobre todo las salidas entre semana, suelen bajar bastante los precios, y bueno, pues evitar, por supuesto, también las temporadas en las que hay mayor flujo turístico, ¿no? Como puede ser en temporada alta en verano, en Semana Santa, las Navidades, etcétera.
Bueno,
si uno tiene la oportunidad de viajar en noviembre, octubre, pues sería lo ideal.
Bueno, claro, esos son los que no tienen niños, obligaciones, claro. Bueno, me ha resuelto en una contestación las dos preguntas que tenía ya en la cabeza, pero bueno, y ya lo que sí remataría sería, ya has dado la clave, que 9 cada 10 en agosto, con 1 a 3 meses de antelación, pero más o menos, ¿cuánto tiempo estamos empleando, por ejemplo, aquí en España? Y si tienes algún dato internacional, ¿cuánto tiempo nos vamos de vacaciones? Pues claro, te dice todo el mundo, te doy el mes de vacaciones, pero claro, eso sale muy caro. Entonces, ¿cuánto tiempo tenéis, veis que se va la gente en las vacaciones grandes anuales?
Pues generalmente los españoles dedicamos entre unos 7-10 días, el 23%, y otro 23%, 10-15 días. O sea, lo que está claro es que la quincena esa no nos la quita nadie.
Vale.
Luego otro 26% también dedica entre 15 y 20 días. Por supuesto, estamos hablando de las vacaciones de verano siempre, no solamente de las de Semana Santa o Navidad.
Sí.
Y luego ya pues un reducido 6% que dedica pues entre menos de una semana y un 8% más de un mes. O sea, que realmente lo que estamos viendo es que suele estar entre 10 días y una quincena las vacaciones de verano.
O sea, que todavía somos muchos los que decimos, mira, yo voy a ahorrar durante todo el año, pero yo me voy mis 15 días, sí o sí, ¿no? Oye, y un cotilleo de estos buenos. ¿Dónde nos vamos más? Por ejemplo, los españoles, y luego un dato internacional. Para así, ¿dónde nos vamos más? Es verdad que nos vamos a la playa, nos gusta más la Costa del Sol, nos vamos a República Dominicana, nos vamos a recorrer arte, nos vamos incluso al Vaticano, aunque no haya alojamiento. Cuéntanos, ¿qué estáis viendo desde TripAdvisor?
Pues somos bastante playeros los españoles, sobre todo cuando se refiere a las vacaciones de verano. Por ejemplo, para los destinos más investigados para estas festividades veraniegas son la playa de Palma, en Mallorca, en Benidorm, Palma Nova, Calvià, en Mallorca también, con Ile de la Frontera. Joder. Y sin embargo, si miramos a destinos internacionales, pues la verdad es que son las capitales europeas, las grandes capitales, las clásicas, ¿no? Pues Londres, París, Roma, Nueva York también ha sido bastante investigada para este verano. Así que está un poquito repartido. Lo que sí que es cierto, ¿no?, que los españoles preferimos los destinos nacionales. Yo me imagino que también será por una cuestión de costes y tiempo, pero desde luego sí que empiezan a despegar bastante lo que son los viajes internacionales.
Sí, ¿no? Hay mucho en conversaciones, al menos que esto es cierto, y este programa lo oyen en cualquier parte del mundo, porque es lo que tiene internet, ¿no? Pero para los nacionales, los de España, que ya dices, oye, yo voy a, es que no conozco Galicia, es que no conozco Asturias, y hay mucho de querer conocer España, no sé, pero bueno, estos datos que comentas son interesantísimo, pero vamos, esdrújulamente hablando. Blanca Zayas, TripAdvisor, ¿alguna cosa que digas? Va a acabar la entrevista y no me ha preguntado lo bueno, porque es que claro, como las entrevistas no las hace así como así, pero ¿qué crees que podríamos incorporar como detalle interesante de algo que veis que nos enamora, que es irnos a divertirnos? ¿Que hay algún dato ahí interesante?
Yo solo quería comentar que tradicionalmente todo el mundo que conoce TripAdvisor, por supuesto, sabemos que viene a nuestra página web porque les interesa mucho leer las opiniones de los demás y que están opinando los viajeros que son los mejores sitios a nivel mundial, pero lo que no mucha gente sabe es que un usuario ya puede efectuar una reserva a través de nuestra página web, de tal forma que indicando las fechas de viaje y el destino al que va a viajar, puede ver una selección de hoteles ajustados a sus necesidades, pero también tiene la oportunidad de elegir pues, si va en pareja, o si va con niños, o si preferir de mochilero. Entonces le presentamos las opciones más adecuadas para su estilo de viaje y por supuesto también los precios en los que ya puede hacer una reserva directa sin tener que ir a otras páginas web a investigar adicionalmente, ¿no? Entonces es una herramienta bastante útil, yo creo que facilita mucho la labor de planificación de viajes.
Sí. Que al final es lo que nos preguntamos todos, digo, ¿cuánto tengo? Porque claro, ahí está la clave del asunto, ¿cuánto tengo para este verano, ¿no? Pues sí, es una herramienta interesante, sí señora. Bueno, Blanca Zayas, TripAdvisor, gracias por habernos hablado de estos asuntos que al final nos interesan sí o sí, porque para eso estamos trabajando, o si no estamos trabajando, que hay mucho, pues al menos que tengan la oportunidad de ajustar presupuestos y poder disfrutar del merecido descanso, porque también el no tener trabajo da mucha tensión, amigos míos. Así que nada, que gracias como siempre y hasta cuando quieras.
Muchas gracias,
Javier,
un fuerte abrazo.
Otro para ti, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ahora ya nos ponemos el punto de mira de atención en la red de fotos más famosa. Allí vigilante, pues está un componente del equipo
para esta misión posible, hemos accedido a los servicios del espía de Instagram, o de Instagram, vete a saber. Pero bueno, tú estás ahí, llámale como quieras, es Pedro Tortosa, allí es arroba Pepe Pedritus, que se descuelga programa a programa, semana a semana, para localizar allí la foto de la semana. Ahora nos adelanta cómo es la obra de arte elegida, la foto, y que puedes ver en el resumen del programa de hoy, o toda la colección enterita en la fotogalería especial. Vamos a escuchar juntos el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Oye, ¿eres rockero? ¿Te va a ti el tema este del rock? Parece que sí, ¿no? A mí la verdad que me gusta mucho, siempre me ha gustado de jovencito, la música que más me gusta. Y esta semana, la verdad que mi timeline de Instagram se ha llenado de rock, se ha llenado de música, y yo creo que merece la pena rendirle ese homenaje, ¿no? ¿Sabes qué pasa? El fin de semana en Barcelona fue el Primavera Sound, mucha gente, muchos grupos y pues muchos de mis amigos y de gente a la que sigo en Instagram, bueno, pues ha dedicado a subir fotos chulas del festival. Yo hace poquito estuve en un festival que hubo por aquí por Madrid, con algunos grupos de rock también, por supuesto, aunque eran todos españoles, y subí alguna. Oye, es que es un momento especial, ¿no? Un concierto, música, gente, ambiente, diversión, cantar hasta que te quedas afónico, ¿no? Y además de este concierto de Primavera Sound, en España hemos tenido visita de uno de los grupos míticos, ¿no? Del rock, AC/DC, AC/DC, que como sabes, pues han tocado en Barcelona y luego han hecho un par de conciertos en mi querido Vicente Calderón. Así que yo creo que merece la pena, bueno, pues rendirles un poco homenaje, ¿no? Yo creo que sí. Tienen página en Instagram, además, tienen un perfil que con apenas 84 publicaciones tienen 135.000 seguidores, que no está mal. Sobre todo son fotos de concierto, fotos de algunos de los integrantes del grupo en pleno éxtasis, pues dándolo todo sobre el escenario, ¿no? Y bueno, yo creo que merece la pena, ya te digo, elegir una foto. A mí una que más me ha gustado mucho, porque bueno, te puedes imaginar lo que se estaba cociendo ahí en pleno concierto, es una que ha subido el Covete, ¿vale? Del concierto de AC/DC del fin de semana en Barcelona, en Montjuic, que fue, por lo que he leído y por lo que he visto, exitazo, de los mejores conciertos que ha dado el grupo a su paso por España a lo largo de tantos años que llevan tocando. Bueno, te voy a describir la foto, como siempre. Pues imagínate, en medio de ese, en el escenario, ¿no? Sabes que ahora los grupos así más importantes pues suelen poner una especie de pasarela para que alguno de los componentes pues estén más cerca todavía de los seguidores, ¿no? Hicieron una especie de pasarela y en el centro, al final de la pasarela, había como una especie de círculo. Y sobre ese círculo, bueno, pues el gran Angus Young, uno de los míticos integrantes de la banda, este hombre que lleva siempre los pantalones cortos, como si fuera un niño malo del cole, ¿no? De los que se iban de pellas y demás, ¿no? Bueno, pues imagínate a ese Angus Young, guitarra en mano, con un traje característico, como te digo, con el pantalón corto, rojo en esta ocasión, un traje rojo, pantalón corto, chaqueta, aunque luego la chaqueta no se ve, yo creo que ya se la había quitado en pleno furor, en pleno éxtasis, ¿no?, rockero. Corbata negra, como te decía, una boina negra con algún símbolo rojo en ella, que no se aprecia tampoco muy bien. Bueno, pues ahí se le ve a él en medio, protagonista absoluto de la foto, pero alrededor pues ves un montón de confeti, de pequeños papelitos que le rodean, luces así como destacándole, luces alrededor, y luego se ven millones de brazos y millones de brazos de gente, pues eso, viviendo ese concierto, ¿no? Curioso también que en los conciertos ahora la gente se dedica, en vez de aplaudir, a gritar, a levantar los brazos, estamos todos con el teléfono móvil, pues eso, para subir fotos a nuestro querido Instagram, ¿para qué va a ser? Pero mola, la verdad que es muy chulo, ¿no? Y la foto yo creo que te va a gustar a ti y a nuestros oyentes, que ya están en nuestros sitios de internet, por cierto. Pues eso, imagínate a Angus Young en pleno éxtasis con Thunderstack o con Highway to Hell, ¿no? Bueno, he mirado también a ver qué cositas había por ahí por Instagram, a ver qué hashtag utiliza la gente, relacionado con la música, relacionado con los conciertos. Con música hay 90 millones de fotos, ¿eh? Está muy bien, a la gente le gusta subir cositas de música, tanto de grupos como de ellos mismos tocando o de momentos musicales, ¿no? Esto de la música al final es esa banda sonora que nos acompaña en nuestro día a día, ¿no? Música, en español, 3,5 millones, que está bastante bien. Concierto, ¿vale? La palabra concierto, un millón de etiquetas. Y si miramos concert en inglés, pues 15 millones de fotos con el hashtag. La verdad que nos gusta mucho esto de compartir fotos en Instagram relacionadas con el mundo de la música, ¿no? Así que os animo a todos, que si este verano os vais de festival, os vais de concierto, incluso de, oye, pues en una verbena, pues a lo mejor hay algún momento chulo para fotografiar, o pues subir algún vídeo que pueda ser divertido, ¿no? Yo os animo desde aquí. Oye, una cosita antes de despedirme. Esta semana, otro perfil interesante que yo creo que no nos debemos perder es Nat Geo, ¿vale? De National Geographic, ¿sabes? La productora de televisión. Esta semana está enhorabuena porque han llegado a los 1,000 millones de likes en Instagram. O sea, 1,000 millones de personas le han gustado las fotos que suben. La verdad que tienen un banco de imágenes como pocos sitios se pueden ver. Otra semana elijo alguna y la selecciono para este espacio del espía de Instagram, porque yo creo que merece la pena. Tienen fotos tan chulas como una, por ejemplo, que es de una cara de un tigre blanco. Bueno, pues tiene 600,000 likes. Una pasada. Otra que también me ha gustado mucho es la de un pez payaso. ¿Te acuerdas? El pez de Nemo, el protagonista de Nemo, ¿no? Bueno, pues se le ve como entre un banco de medusas, pues ahí se ve al pequeño pez, pues con cara de, bueno, de estar pasando la canuta, ¿no? Bueno, pues también tiene 600,000 likes. Y nada, lo dicho, que espero que os guste la foto y a visitar estos perfiles tan, tan interesantes. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, y que me tiro a la coctelera porque nos gusta aquí mezclar cositas y ahora toca mezclar música y algo de tecnología. Y entonces, pues lo que hacemos nosotros es buscar por qué tenemos que echarle además otro condimento especial. Tenemos que echarle a la tecnología y a la música que te sea útil. Porque si no te es útil, ¿para qué quieres la tecnología? La música sí, porque te divierte, ¿no? Entonces vamos a mirar qué pasa cuando la experimentas. Por eso, en cada edición de COPE 3D, te propongo una experiencia de la tecnología. Le llamamos una PYME. Es decir, con las mismas siglas que conoces, PYME, nosotros le damos la vuelta. Buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte eso que te digo, el condimento, esa experiencia personal o pequeña, mediana, pero única. En esta ocasión hablamos de cómo tener, iba a decir una inundación en casa, sí, pero sobrevivir al agobio de ello. O cómo encontrar un electricista, se te han saltado los plomos. ¿Qué hacemos? Un imprevisto. O un profesor de ruso. ¿Qué hago yo? ¿Dónde le busco? Quiero garantías. ¿Te va a interesar? Es tu dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Hola, buenas tardes, Javier. Soy Carlos Alcarria, director de marketing de cloneshare.com, y os voy a explicar brevemente pues un poco en qué consiste nuestra plataforma web. Cloneshare.com es un punto de encuentro entre clientes y profesionales de servicios locales. Servicios locales como pueden ser pues fontaneros, empleados de hogar, manitas, pintores, profesores particulares, etcétera. Digamos que cualquier tipo de servicio a domicilio, en el hogar y también en oficina. Entonces, la página se encarga de poner en contacto a ambas partes. Si un cliente necesita un profesional, pues nos lo solicita a través de nuestra página web, rellena un formulario en menos de un minuto y automáticamente nosotros avisamos a los profesionales registrados en su zona, donde viven, en la ciudad o barrio, y ellos, los profesionales, envían un presupuesto al cliente. Un presupuesto con el precio, el horario, disponibilidad, etcétera. Y los clientes, pues, sin compromiso, pues eligen a un profesional o no, según ellos elijan. Actualmente tenemos en España más de 200.000 usuarios registrados y estamos creciendo cada día. Y nuestro objetivo es lanzar nuestro sistema de servicios locales, recomendaciones de servicios locales en Italia. Y antes de este verano, pues esperamos tener la plataforma lista allí en Italia. Por otra parte, lo estamos añadiendo más servicios y seguimos buscando profesionales de todos los sectores de servicios locales. Así que animamos a todos aquellos profesionales que estén interesados en conseguir nuevos clientes que se pasen por cloneshare.com y que si quieren, pues que pueden colaborar con nosotros.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Pues como siempre, la banda sonora de Canción Triste de Hill Street, una serie buena de los 80, nos hace mirar a Twitter, la red del pajarito. Pues esta serie mostraba la vida de la policía y nos vale aquí a COPE 3D para conocer la última fórmula policial y de éxito, el uso de las redes sociales. Aquí llega Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con su sección Patrullando Twitter. Escuchemos juntos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que esta semana pues empezamos con los coletazos del fin de semana en Twitter, la Copa del Rey, desgraciadamente. Se mezcla a veces el fútbol con política y con faltas de respeto, y al final se ensucia absolutamente el deporte y también acaba apareciendo muchísimo en redes sociales, ¿no? Esta semana vamos a tener, este fin de semana, la final de la Champions, y esperemos que haya bastante más respeto que cuando la final de la Copa del Rey. En la final de la Copa del Rey, para que nos hagamos una idea, pues todos recordaremos la polémica de los pitidos, que al margen de que se cumpla la ley, yo siempre digo que hay que respetar las normas y hay que respetar a los demás, ¿no? Entonces, que si se respeta a los demás, encontrará al final un punto de encuentro. En esta ocasión, al margen de que se haya cumplido la ley o no, pues está claro que no se han respetado a las personas. Pero luego, por otro lado, hombre, en las redes sociales se acaba reflejando inmediatamente, se genera mucho movimiento, mucho ruido en torno a este tema, ¿no? Guste o no. Pero luego, pues hombre, Twitter se vuelve a mostrar como una plataforma inmediata en la cual se refleja todo tipo de opiniones, todo tipo de discrepancias y de pasiones también. Lo veremos también este fin de semana con la final de la Champions. Pero por otro lado, pues hombre, me gustaría hablar de otro tema que desgraciadamente sigue siendo noticia, y es el acoso escolar. El acoso escolar, que en algún caso muy extremo, no nos vamos a engañar, afortunadamente es muy solitario, es una excepción, pero que acaba teniendo una enorme repercusión porque nos afecta a todos, nos impresiona, nos impacta y nos indigna, ¿no? y que al final las redes sociales no son tanto plataforma para ello, desde el punto de vista operativo o desde el punto de vista de actuación, y sin más el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp acaba siendo, bueno, pues una plataforma que hay que, tenemos que concienciar a los menores muchísimo del buen uso, del respeto, ¿no? En todos los ámbitos. Y luego, pues hombre, me gustaría hablar de una plataforma que todavía no es muy conocida, que es Yodel. Yodel es una plataforma que utilizan mucho los chavales para hacer comentarios en ese ámbito también. Bueno, a veces se puede mal utilizado. Siempre digo que la tecnología es fantástica, las redes sociales son maravillosas, pero bien empleadas. Esto es como el gran coche, ¿no? Bien utilizados es fantástico, pero claro, Yodel también es una plataforma en la cual se está para entretenerse, para comentar, para... desde el anonimato, y el anonimato a veces en redes sociales no es bueno, ¿no? Porque acaba teniendo mal uso ese anonimato. Y luego, pues hombre, déjame hablar también por otro lado de la campaña contra la trata. Esta semana hemos tenido a Alejandro Sanz, el artista Alejandro Sanz, y también a Juanfran, que se han sumado a la campaña contra la trata, y también a Alex González. Son tres personas muy públicas en España, muy conocidas, que se han sumado a la campaña contra la trata. Son campañas que hacemos a través de las redes sociales y que demuestran el potencial, ¿no? La capacidad de la comunicación. La radio, la televisión y ahora las redes sociales, internet, son siempre muy positivas para difundir, para concienciar, para influir, ¿no? Y siempre debe prevalecer ese sentido útil. Por último, pues nada, simplemente animar a la gente que llega el verano. Hablaremos la semana que viene pues de tablets, móviles de niños, pero en esta ocasión déjame recordar a la gente: estate muy muy atento a tu tablet, a tu móvil, si vas a la playa, a la piscina, a la terraza. Si no, se te va, pongamos entre comillas, a extraviar, ¿no? Y ya que estamos hablando de extravío, ten cuidado, no se te ocurra luego decir una denuncia, echarle algo de inventiva y decir que te lo han robado con fuerza por el seguro. Si no, acabarás siendo detenido. Hay muchas detenciones en ese ámbito. Nada más y nos vemos la semana que viene. Un saludo.
¿Cómo diría el sargento que repartía el trabajo diario en la comisaría? En Canción Triste, de Hill Street. Tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. COPE 3D.
Toca la dimensión del ocio digital, por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar de lo que queremos, de la diversión del videojuego. Es el octavo arte, comienza ya tu tiempo de juegos. Bueno, y al inicio, y ya llevo tres semanas diciéndotelo, te invito a que visites cope.es videojuegos. Hay más imágenes en primicia de un título que estás esperando, de Elder Scrolls Online. Hemos visto escenarios, mascotas y hoy siete paisajes que desde hace unas horas volvemos a tener en exclusiva. Ya sabes que este título de Elder Scrolls Online llega el 9 de junio, está aquí ya. Y llega a PS4, Xbox One y también a PC. Pero ya tienes ese nuevo avance en primicia, como te digo, en cope.es/videojuegos. Y ahora ya de arranque también te ofrezco la Zona VIP, un espacio pionero que hemos construido solo para ti, que te ofrece la visión que estás esperando. Esa visión única, porque los grandes del sector son los que deciden qué contarnos. Vamos a ver... ¿qué tienen ahí preparado para ti y para mí? Están acomodados en la sala más querida Omar Álvarez de Nintendo, Carlos Villasante de Microsoft y Javier Borrego de PlayStation. Es la Zona VIP.
Saludos amigos de COPE3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada de Nintendo Ibérica y venimos bueno, a traeros las novedades y las noticias más refrescantes relacionadas con el universo Nintendo, con nuestras plataformas tanto Wii U como Nintendo 3DS y bueno, todos los títulos que lanzamos para ambas plataformas. Tenemos ya la web oficial del 30 aniversario de Super Mario, que como sabéis cumple años este año. Es uno de los momentos que siempre nos gusta celebrar en la compañía, que es cada vez que nuestra franquicia estrella cumple años, pues siempre hay un o suele haber ediciones especiales de consolas o reediciones de sus juegos principales o ese tipo de celebraciones relacionadas con la figura del fontanero más famoso del mundo. Y en este caso tendremos Mario Maker en septiembre, que es el primer título en la historia de la compañía en la que nosotros podremos crear y compartir nuestros niveles de Mario para jugar en solitario y en compañía. Y bueno, pues ya se ha creado un microsite en www.nintendo.es, donde vais a poder ver pues toda la información relacionada tanto con el aniversario como con Mario Maker en sí mismo, que se irá actualizando sobre todo cuando vayan pasando las semanas y se acerque la feria del E3 de Los Ángeles la semana que viene, con lo cual muy pronto podréis conocer más novedades de Mario Maker, que yo creo que van a interesar a todos los fans de Mario del mundo. Además, siguiendo con Mario, sin irnos de la franquicia, esta semana hemos anunciado Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Como sabéis, Mario y Sonic, enemigos en el pasado y amigos desde hace muchos años, actualmente la mascota de Sega y la de Nintendo participan juntos en la celebración de las Olimpiadas y en un juego en el que ya han tenido un montón de ediciones de varias Olimpiadas anteriores y en el que, bueno, pues todos los personajes principales de las franquicias, tanto de Mario como de Sonic, compiten entre sí en diferentes categorías de Juegos Olímpicos, como puede ser pues desde fútbol a tenis, badminton, etcétera, un montón de categorías diferentes relacionadas con el mundo del deporte olímpico, y que bueno, es un juego perfecto para jugar multijugador en familia, y que el éxito de las ediciones anteriores pues procede un poco, ¿no? Que la saga está más viva que nunca y que tenía todo el sentido que las próximas Olimpiadas en Brasil tuviesen también su participación dentro de la serie Mario y Sonic. Y también, separándonos de Mario esta vez, pero continuando con el deporte electrónico y otra de nuestras series principales que acaba de lanzarse la semana pasada, es Splatoon, el juego de acción en el que Nintendo adapta a los shooters a un poco a nuestra estética y a ese punto, digamos, menos violento y más familiar en el que cualquiera puede jugar. Pues es un shooter en el que nosotros jugamos en equipos de 4 contra 4, pero en vez de dispararnos pues con pistolas de armas de fuego, etcétera, nos disparamos pintura. Entonces los enemigos simplemente tendrán que desaparecer cuando reciban un impacto de la pintura y cubrir la mayor parte posible del escenario de esta pintura, cada uno de un color, un equipo de rojo o azul o naranja y rosa, etcétera. Y la gran novedad respecto a Splatoon esta semana es que por primera vez se actualiza el juego. Hemos prometido que desde el lanzamiento Splatoon iba a tener contenido descargable como nuevos mapas, complementos, etcétera, de forma gratuita, y ya en la primera semana ya hemos recibido el primer paquete de contenidos, que incluye pues desde una nueva arma, que es un Zapper, que es una pistola que conocerán los usuarios de Nintendo más vetustos o los que ya estamos empezando a cumplir más años de la cuenta, que es la pistola que se utilizaba en la NES, en la Nintendo original de los 80. Pues esta pistola, aquí disparará evidentemente pintura, será un arma descargable de forma gratuita en Splatoon, y también nuevos complementos para el personaje, pues como gorras, camisetas, etcétera, que cambian las habilidades del propio personaje, o un nuevo escenario. O sea, poco a poco el juego se va a ir actualizando de forma gratuita para que, bueno, el contenido siempre sea fresco y podamos seguir jugando y compartiendo nuestra experiencia en Splatoon pues de la mejor manera posible. Y nada más, muchas gracias, Javier, por invitarnos al programa, y esto es todo esta semana, pero os informaremos pronto de próximas novedades. Muchas gracias, un abrazo.
Hola Javier, ¿cómo estás? Estamos ya a menos de dos semanas del E3 y se nota que el ambiente ya se va calentando. Este lunes pasado hemos presentado un nuevo tráiler y hemos mostrado la carátula final de uno de los exclusivos de Xbox de este año 2015 más esperados, Rise of the Tomb Raider. En el tráiler, Lara Croft nos habla de su filosofía de vida y de cómo lo que la impulsa a vivir aventuras es descubrir los secretos de este mundo. Todo esto mientras la vemos escalar una montaña congelada y desenvolverse en el entorno helado en el que se desarrollará parte del juego. Además, el final del vídeo nos emplaza a la conferencia de Xbox en el E3, el próximo lunes 15 de junio a las 6:30, para ver por primera vez en acción Rise of the Tomb Raider. Si todavía no habéis visto ese tráiler, podéis encontrarlo en el canal de YouTube de Xbox España. Por otra parte, os cuento que la versión remasterizada de Halo 3 ODST llegó a Halo de Master Chief Collection el pasado fin de semana. Como muchos recordaréis, ODST salió para Xbox 360 en 2009 y fue el primer shooter de la saga que no estaba protagonizado por el jefe maestro. Pues bien, ahora todos los que jugaseis a la colección del jefe maestro hasta el 19 de diciembre habréis recibido un código para descargar Halo 3 ODST completamente gratis. Y los que no lo hicierais, podéis comprarlo por 4,99 euros, que en mi opinión es un muy buen precio para un juego completo. Halo de Master Chief Collection también añade un nuevo mapa al multijugador de Halo 2 Anniversary, totalmente gratis. Se trata de Remnant, una versión actual del mítico escenario Relic. Así que ya sabéis, más contenido para que los fans de la saga se preparen de cara al lanzamiento de Halo 5, el próximo 27 de octubre de 2015. Por otro lado, hemos cambiado de mes, así que ya tenemos nuevos juegos gratuitos disponibles para los usuarios Gold. En junio, de Xbox 360 reciben Just Cause 2, la primera quincena, y Thief, la segunda, mientras que para Xbox One tienen gratis todo el mes Massive Chalice y Pool Nation FX, que repite del mes anterior. Y por último, quería hablaros de una novedad muy interesante para Killer Instinct, el juego de lucha de Xbox One. Ahora tenemos la posibilidad de crear una sombra, un luchador que pelea exactamente igual que nosotros. Utiliza los mismos combos, se mueve de manera similar y también comete los mismos fallos. Todo esto para que podamos entrenar contra él y pulir nuestros puntos débiles, o ponerlo a competir contra las sombras de otros jugadores. Esta función es similar a la de los Drive Atares de Forza Motorsport 5 y de Forza Horizon 2, y es el primer juego de lucha en incorporar algo así. Y eso es todo por hoy. Hasta la semana que viene.
Todas las novedades del mundo PlayStation, y además esta semana tenemos unos contenidos muy variados. Por una parte, queríamos empezar comentándoos los juegos que vamos a tener en PlayStation Plus este mes, y es que estamos de celebración porque la verdad que hemos escuchado mucho a nuestros usuarios y traemos un juego en PlayStation 4 que yo creo que desde luego no va a dejar a nadie indiferente. Se trata de la última entrega que hubo de Metal Gear Solid Ground Zeroes, que sabéis que es para PlayStation 4 y que además, bueno, lo ha hecho Hideo Kojima, el original creador de Metal Gear, y además nos va a permitir enfocar muy bien el Metal Gear que va a salir en septiembre este año. Así que es la forma perfecta, aquellos que no se atrevieron a comprarse este juego o que tenían dudas porque quizás sea un juego súper largo, pues yo creo que es la ocasión perfecta para poder poner las manos encima. Pero no es el único juego que vamos a tener en PlayStation 4. Tenemos también Skulls of the Shogun, que es un juego de acción por turnos y lucha bastante entretenido, y uno de mis favoritos de los juegos indies que hemos tenido este año, Super Exploding Zoo. Es un juego con una estrategia bastante interesante en el que vamos a tener que pastorear una serie de rebaños animales, lo que pasa es que cada rebaño tiene unas características, y de verdad que es súper adictivo. Para PlayStation 3 no nos quedamos cortos, tenemos también Call of Juarez Gunslinger, que sabéis que es un juegazo de acción en el que nos vamos a meter en la piel de un cazarrecompensas forajido, y de verdad que igual, unos gráficos de los que tocaron techo en PlayStation 3. Y luego vamos a tener también Cloudberry Kingdom y Futuridium, que es un juego que también va a estar disponible para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y apuesta por una estética vectorial retro, o sea que también para el amante del retro también tenemos contenidos. Y ahora vamos a pasar al mundo eventos, porque vamos a tener un evento que yo creo que a aquellos que sean más jugones os va a tocar el corazón, y es que vamos a hacer una réplica del E3 en Madrid para que podáis seguir todos los contenidos que allí se hagan. Será de la madrugada del lunes 15 al martes 16 de junio, porque lo vamos a hacer en riguroso directo, vamos a hacer un streaming en el que vais a poder ver todo el contenido de nuestra conferencia según está pasando. Lugar, el Teatro Gimás de Madrid. Recordad, lunes 15 al martes 16 de junio. Requisitos, nosotros vamos a invitar a todos los usuarios de PlayStation Plus, lo que pasa es que el aforo es muy limitado, así que vais a ir recibiendo unos correos electrónicos en el que se os va a mandar la entrada, y lo único que tenéis que hacer es confirmar. Y va a ser por orden de confirmación, así que los 150 primeros usuarios serán los afortunados que puedan estar allí en esta fiesta y disfrutarlo. Para comprobar todas las características, porque hace falta ser mayor de 18 años, hay que ser usuario de PlayStation Plus, os recomiendo que os metáis en el PlayStation Blog y veáis toda la información sobre este evento. Y ya para terminar, ya sabéis que hablamos hace poquito de la llegada de uno de nuestros juegos favoritos, de Street Fighter V, que sabéis que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Acaba de llegar Street Fighter 4 a PlayStation 4, pero os vamos a dar aquí una noticia que es bastante, bastante, bastante potente. Y es que vamos a poder probar Street Fighter V en exclusiva por primera vez en España los días 26 al 28 de junio durante la celebración de Gamergy. Vamos a tener un stand en PlayStation y cualquier jugador que se acerque a nuestra arena de la liga oficial se podrá registrar en unos torneos presenciales y poner en la mano a esos primeros personajes que ya están viendo la luz. Yo desde luego me estoy muriendo de ganas, no sé si empezaré con Chun-Li, con Ryu. Así que nada, esto es todo por esta semana y yo creo que a partir de ahora ya van a ser contenidos muy muy interesantes porque viene lo bueno. Muchas gracias, buen fin de semana.
Hasta aquí la zona VIP con Omar, Carlos y Javier, que volverán dentro de 7 días. Y ahora ya seguimos en Tiempo de Juegos mirando ahora mismo ya, a uno de sus alrededores. Comenzamos Fuera de Juegos. Lo dicho, una de las secciones que estás esperando. Estamos en Fuera de Juegos y estamos con ella, estamos con Bianca Ruano. Bianca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo dicho, vamos a mirar esos alrededores del juego, nos asomamos a sus balcones para mirar con un poquito de perspectiva incluso al videojuego como premio o castigo. Bianca, un debate que nosotros comentamos siempre y contemplamos como negativo, pero que no podemos mirar para otro lado y a fecha de ahora mismo, en este mismo instante, pues está ahí, ¿no?
Pues sí, así es, Javier. Llega la recta final del curso y pues con ella los temidos castigos, como bien decían, donde parece que las consolas se convierten muchas veces en la moneda de cambio con las que los padres, ¿no?, pues premian las buenas notas o en su defecto también culpan el bajo rendimiento de los hijos. Pero yo quiero lanzar una pregunta, y es si los videojuegos son realmente negativos o no en el desarrollo educativo de los más pequeños.
Tajante no.
Exactamente, no, así es, pero precisamente nosotros lo que vamos a intentar hoy con nuestra sección es lanzar un poquito de luz sobre este tema. Para los incrédulos que piensen que un videojuego nunca puede ayudar en este proceso educativo, pues decir que hay estudios de mucho peso. Además, por ejemplo, hay un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares, aquí en Madrid, y por la UNED, en colaboración con EA, donde pone en manifiesto la utilidad de los videojuegos como herramienta para estimular el aprendizaje de los niños. Uh-huh. Y no solamente en los niños de cualquier edad, sino incluso en los niños en situación de educación especial,
claro.
Ya puede ser que tengan síndrome de Down o cualquier tipo de pues de limitación o de diversidad funcional, también ayudan muchísimo. O sea, para que nos hagamos una idea de los útiles, de lo útil que puede ser un videojuego. Tiene muchas cosas positivas, Javier. Uh-huh. Y es que, aunque no lo pensemos, muchos se acompaña del desarrollo de la imaginación, algo claro, fundamental a la hora de motivar, ¿no?, al niño. La creatividad, fomentan también el desarrollo de la memoria y la autoestima, porque muchas veces nos pasa, bueno, nos pasa incluso a nosotros, que cuando nos estamos en un juego en el que vemos que poco a poco va aumentando la dificultad, nuestra autoestima va subiendo al ver que somos capaces de enfrentarnos a un reto y de superarlo con éxito. Pues esta sensación, si conseguimos que el niño la desarrolle desde pequeño, va a ser algo muy positivo, sobre todo a la hora de enfrentarse en el campo y en el terreno laboral. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta.
Sí, eso está claro. Lo dicho, lo malo no es el videojuego, sino el uso que le demos o el que dejemos de darle o vigilar el tema, ¿no? Así que quedamos que es positivo. Nosotros vamos a recordar que es muy interesante, por ejemplo, un ejemplo, y ya desarrollas, el control del tiempo.
Así es. Es muy importante porque es necesario que el niño, desde muy pequeñitos, se acostumbren a que el videojuego es un elemento de ocio, es un elemento de distracción, pues igual que el juego es muy importante en sí, en los niños. Igual que no les dejas de estar todo el día jugando con la pelota o en el parque, pues tampoco tienes que controlar el tiempo para que jueguen. Sobre todo es muy importante porque si nosotros enseñamos al niño a gestionar el tiempo en el videojuego, nos va a permitir pues que ellos mismos se hagan responsables. Nosotros no podemos estar controlando al niño en las 24 horas del día. Por lo tanto, lo importante es enseñar al niño a que él mismo se controle. También eso nos va a permitir que el niño desarrolle una autonomía y una independencia y también el sentido de la responsabilidad, que para ellos es muy importante. porque bueno, es clave. Además, decir que pues dentro de los aspectos positivos, al igual que hemos hablado sobre todo pues de la imaginación, de la creatividad, los progresos en el videojuego también ayudan a ejercitar la constancia, ¿vale? Entonces, esos son aspectos que en el día a día el niño le van a venir, pues bueno, muy bien, muy bien.
Y luego, para apoyar esto que estamos diciendo, yo creo que podemos dar pues un par de claves, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de un centro de psicología que ha dado datos interesantes, incluso Nintendo, que ha actuado directamente.
Así es. Por ejemplo, el centro de psicología Diem, que es el que comentabas, su directora, Ramos Paul, nos comenta o ha comentado que la clave está en el control, como bien hablábamos, del tiempo, en establecer unas normas, unos horarios, como cualquier actividad, que era lo que comentábamos. Es que el autocontrol, como hemos dicho antes, es básico. Precisamente en esta línea, como bien comentabas, Nintendo realizó una campaña bajo el nombre de su primera consola, donde la psicóloga Rogelio Ramos, más conocida por todos como Super Nanny, realizó un análisis sobre el tema bastante en profundidad y desarrolló algunas pautas para introducir a los más pequeños en el mundo de los videojuegos, que es algo pues muy muy importante. Entre ellas, pues bueno, podemos encontrar pasar tiempo juntos, sobre todo jugar con el niño. Al principio, elegir muy bien el videojuego que vamos a dar a nuestros hijos, porque en muchas ocasiones ocurre que, a mí me lo han comentado, ¿no? Gente que trabaja en tiendas de videojuegos, llegar un niño de, para un niño de 6 años llevarse un...
El Call of Duty, venga.
Claro, por ejemplo, sí. Hay que tener en cuenta que el videojuego es uno de los productos culturales que mejor catalogado está
el que más.
A la edad.
Sí.
Entonces, vamos a aprovechar eso. Los PEGI sirven para algo y sirven para orientarnos. Sobre todo, los padres lo que tenemos que hacer también es informarnos. Si nosotros vemos que hay un juego que estamos interesados, primero, igual que cuando vamos a comprar algo para nosotros, nos metemos en internet y buscamos opiniones, hacer lo mismo, porque la educación de nuestros hijos, pues bueno, está en juego, por decirlo de alguna manera. Otras cosas muy sencillas, pues por ejemplo, lo que decíamos, prohibir el uso no es la solución, es establecer unas normas y sobre todo hacerlo en consenso con los niños, hacerles partícipes para desarrollar esa responsabilidad de la que hablábamos antes. Luego, hay muchos juegos, por ejemplo, los videojuegos que pueden desarrollar algunas actividades, como por ejemplo la socialización, el que se relacionen con otros niños, el modo cooperativo, pues vamos a utilizarlos también. Por ejemplo, Nintendo en esto es clave, tiene un catálogo perfectamente dirigido al público infantil, entonces podemos utilizarlo perfectamente. Claro. Juegos, títulos que podemos mencionar, pues por ejemplo, Animal Crossing.
Fíjate, ese le gusta a los niños, a los medianos, a los padres y a todo el mundo.
Claro.
Está claro que el juego rompe...
¿Por qué es juego? Sí. Porque consiste en gestionar la economía de una villa. Jugando con este juego puede aprender el ahorro, la ley de la oferta y la demanda, y también pues el principio de escasez y cómo comprender las dinámicas de la economía de casa. O por ejemplo con Nintendo o CAD podemos inculcarle la responsabilidad, ¿no?, de tener una mascota, la importancia de los horarios, de la disciplina. Todo esto son cosas que se aprenden jugando y si se aprenden de esta forma se van a asimilar de mejor manera. El niño no se va a dar cuenta y además pues a nosotros podemos jugar con ellos también, qué mejor.
Bueno, pues vamos a dejar aquí fuera de juegos por hoy porque hemos dado la clave de siempre. Hay que rematar. Tenemos entre nosotros el mayor aspecto del ocio y el mejor regalo que nos puede dar la tecnología, que es el videojuego, pero tenemos que ser padres e incluso tíos buenos, en el sentido que tú sabes, porque yo de tío bueno tengo poca cosa, y buenos abuelos y buena gente. Hablar con los chavales en este caso y darles a conocer las bondades del videojuego, que salir de un circuito tiene que la inteligencia ser la guía, y es interesante.
Lo que aconsejo es que hay gente muy experta en las tiendas para poder aconsejar. Entonces, invitar a los padres a que les escuchen, a que se dejen aconsejar por estas personas, porque desde luego van a descubrir un campo muy amplio para poder educar a sus hijos y sobre todo divertirse con ellos, que creo que ese es el mejor regalo.
Pues nada, apuntado queda. Hasta la próxima semana, Bianca.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos a abrir otra sala de esas buenas que tenemos aquí en Tiempo de Juegos. Igual de importante que fuera de juegos, que la zona VIP es la zona de aquí. Y ya sabes, hablamos del videojuego de España. Y le damos la bienvenida con música de aquí.
No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras.
Pues estamos escuchando lo último de Maldita Nerea, esa banda que lidera Jorge Ruiz, y ese tema último, que está ahí calentito, No pide tanto, idiota. Y tenemos al listo de la clase, al que sabe todo del videojuego de aquí. Es Pepe Arcas, de Umami Games. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Qué tal, amigo mío? De Maldita Nerea, ¿cómo vamos tú en tus gustos musicales? A ver.
Vamos bien.
¿Sí?
El primer disco creo que no está al nivel de los trabajos más recientes, pero tienen identidad.
Sí,
es algo, ¿no?, que hablamos siempre en videojuegos y es importante en música también.
Bueno, pues es cierto, la calidad, la identidad, y la identidad es clave, sí. El decir esto es esto y reconocerlo rápido es muy, muy importante, sí, señor. Bueno, hoy tenemos un par de cosas interesantes, Pepe. Primero, quieres que hablemos de una aventura gráfica, ¿no? Que es pues aquello que a muchos les hace despertar el amor por el videojuego. Aventura gráfica. Y hablamos de Gods Will Be Watching.
Sí, yo creo que últimamente es verdad que estamos tendiendo casi siempre las aventuras gráficas en la sección, pero es cierto que probablemente suple una de las cosas que mejor hacen los juegos españoles, que es narrar historias, que es contar historias a través del videojuego. Y en este sentido, vamos al proyecto que comentas de Gods Will Be Watching, que es del estudio valenciano de The Construct Team, porque lanzan el DLC, un DLC gratuito del juego que salió el año pasado. Entonces, creíamos que aunque el juego ya tiene cierto tiempo, merece la pena volver a ponerlo en la palestra para comentar un poco por qué es tan original ese proyecto, quién es Jordi de Paco que se encuentra detrás del proyecto y, por ejemplo, que ganó premios como el mejor juego indie en el Fan Series del año pasado.
Pues mira, vamos a poner un poquito de cómo suena este título, que lo tenemos por aquí. Del título ya nos has dicho algo, del estudio valenciano también. ¿Qué más quieres destacar de ambos dos?
Pues mira, todo nace a través de un proyecto eso que lidera Jordi de Paco en una jam, en una de sus sesiones de crear algo rápido, una de las más conocidas, y esa demo, ese primer intento de acercamiento de una propuesta muy, muy, muy peculiar, evoluciona, crece, se convierte en un título bastante único y entra a Devolver Digital, que forman parte de la publicación del proyecto, y se convierte en una aventura que yo creo que sí es importante decir que probablemente mucha gente no le guste, pero a los que nos gusta nos encanta. ¿Por qué? Pues
eso, porque danos la clave, a ver si le metemos el diente o no, venga.
Pues porque estamos acostumbrados a que los juegos nos recompensen muy rápido, que echemos una partidita y enseguida nos den una vida, un premio, o se escuchen a vos, ¿no?, que nos digan enhorabuena todo el rato.
Sí, y que nos coman la oreja un poquillo, que nos gusta.
Y en este caso es todo lo contrario. Es un juego cruel, ¿vale? Porque deja decisiones al usuario que las consecuencias no las tienes de forma inmediata. Al final es un escenario donde tienes controlas unos rehenes, son como 5 escenarios distintos que luego se conectan entre ellos, y tienes que tomar decisiones como para que sobrevivan. Mato al más débil y así comida para los demás. Los coarto y los amenazo para ver si me dicen algo. Y una cosa muy extraña, pero que engancha normalmente, es que nadie te juzga salvo tú, ¿vale? Por eso el juego también juega con ese título de los dioses estarán mirando, porque claro, juega todo claro. El rato con esa ética y con ese punto de hasta dónde somos capaces de presionar una situación.
Madre mía. Y alguno dirá, bueno, aunque yo soy mejor que nadie del mundo, voy a ver siendo malo a ver qué pasa. Yo no doy pistas, pero de todo hay. Oye, ¿en qué plataformas hemos dicho que podemos mirar este título?
El juego está disponible en PC, en Steam, a través de su web también se puede comprar. Nació como un proyecto de crowdfunding, que ahora comentaremos el lanzamiento de la nueva plataforma en España, pero sobre todo yo creo que lo que demuestra es la capacidad de hacer cosas únicas. Es un point and click, o sea, es una aventura de ir pinchando y avanzando. Una estética pixel art muy, 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 muy peculiar, porque es cierto que cada vez más títulos tienen esa estética pixel art, en este caso lo gestiona muy, muy bien, y remarcar algo que no es tan habitual, que son esos DLCs gratuitos, ese download content, de ahí las siglas, como contenido extra para hacer crecer un poco más el universo, crear una nueva historia y ofrecerla de forma gratuita. Con lo cual ahí agradecemos a The Constructing y a Jordi y Paco el esfuerzo adicional por darnos esto de forma gratis.
Claro, hombre, significa éxito, ¿no? Porque yo creo que es, o bien porque uno apuesta, digo, cuando haces una expansión, ¿no? Para entendernos, cuando uno ve que el título merece la pena, dice, venga, voy a meterle más chicha, a ver si consigo más repercusión, o incluso viendo que tiene más repercusión, consigo que se venda más, ¿no? Yo creo que todo envuelve, pero es interesante ver que no van a dejar parado el título, ¿no?
Exacto, al final... por un lado fideliza al que ya lo tiene, que probablemente ya lo jugara en su momento, se frustraría mucho en su momento, pero si encontró esa solución a la aventura, la verdad que produce una satisfacción enorme. Es decir, le das algo más para que vuelvan a hablar de ti, pero por otro lado, para el que en su día lo dudó, no sabía qué hacer, ahora se le ofrece por el precio de entonces más contenido, con lo cual es una forma muy interesante para los juegos más pequeños de decir, oye, existo, sigo creciendo y quiero ofrecerte cosas gratis.
Bueno, ya has dicho que vamos a ir con un tema que era el segundo que también que yo proponía al inicio, y además todos los que nos seguís ya, pues sabéis que Pepe Arcas nos da muchas claves para, si tenemos algún conocido, nosotros mismos queremos echarnos al mundo de construir un título, un videojuego, pues saber por dónde tirar, ¿no? Entonces, en este último tema acaba de arrancar Quickstarter en español, y hoy pues contigo vamos a dar lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Algún consejo básico, si quieres financiar un proyecto que hay que hacer, los riesgos que nos pueden venir, empieza por donde quieras, porque es muy interesante y sé que hay muchos que están pendientes.
Pues sí, esta semana nace Kickstarter en español. Kickstarter es probablemente la plataforma de crowdfunding más conocida del mundo. ¿Qué es el crowdfunding? Pues la traducción literal sería algo así como financiación en masa. Es decir, a todos aquellos a los que no tienen dinero para empezar un proyecto o los bancos no se lo dejan, en lugar de pedir, por ejemplo, 10.000 euros a una persona, piden 10 euros a 1.000 personas. En ese escenario, los micromecenas reciben algo a cambio del dinero que dan al proyecto. Por ejemplo, se publica un nuevo proyecto, oye, quiero hacer este videojuego, estas son mis credenciales, te enseño lo que estoy haciendo, y si me das 5 euros, tienes la copia del juego. Si me das 10 euros, además la banda sonora. Si me das 20, además te lo doy en caja. Si me das 50, una camiseta, un póster y te pongo los créditos. Es decir, aumentan esa recompensa para intentar ofrecer más a los que de verdad les interesa el proyecto. El objetivo, pues cumplir el mínimo que piden, y solo a partir de ese momento se cobra de los usuarios la cantidad que hayas puesto. Si el proyecto no llega a su meta, no recibes, no te quitan ese dinero y el proyecto no sale adelante.
Sí. Además, fíjate, en este punto me gustaría recordar que aquí hablamos de crowdfunding en su día, e incluso Teresa Velayos, su directora de honor de COPE3D, con Edu Cardoso, director de un corto, lo hizo a base de crowdfunding, en buena parte, el paraguas de paraguas de colores, con Natalia Millán, y bueno, tuvo éxito y fueron a la final de cortos de los Goya. Luego el crowdfunding sí que es interesante. Luego, bueno, de riesgos, ¿cómo está la cosa? Porque, bueno, nos podemos meter ahí, ¿y qué?
Pues la verdad es que es un escenario que es un reto. Al final nadie garantiza el éxito. Sí. Lo que sí es cierto que el lanzamiento de Kickstarter en España lo que supone es quitar una barrera de entrada que existía ahora, que era la necesidad de buscar un acuerdo con alguien en Estados Unidos o en Londres para que ellos, con una cuenta oficial en alguno de esos países, pudiera poner en marcha el proyecto. Eso se elimina completamente en este nuevo Kickstarter en español, con lo cual, digamos que ese riesgo desaparece. Sí hay un riesgo que es el más obvio, que hay que decirlo muy claro a mucha gente que quiere empezar el proyecto, y es que, como todo hijo de vecino, tenemos que pagar impuestos por el dinero que recaudamos. A la hora de hacer cálculos de cuánto les cuesta el proyecto, lo consideren desde el primer momento.
Que integren
muy claro que una parte va para Kickstarter por la gestión del proyecto, otra para la plataforma que cobra, y luego una tercera sí o sí tendrá que declararse. Entonces, lo típico de no apetece nada estar metido en un proyecto muy interesante y que a la hora de la verdad tenga que dar varios miles de euros al Estado y por eso el proyecto no llegue. Con lo cual, bueno, tiene riesgo considerar impuestos que tenemos que pagar.
Claro, claro, hay que echar la cuenta como en todo, ¿no? Esto es lo de siempre. ¿Cómo le hago la obra? ¿Con IVA o sin IVA? No, usted me la hace con IVA, que aquí todos tenemos que tirar del carro. Echamos cuentas y, oye, nos echamos para adelante o no. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. ¿Algo que quieras apuntar al tema?
Pues nada, comentar que grandes proyectos españoles, como puede ser The Synchronicity, salió de un Kickstarter.
Sí, claro.
El propio
sí.
Webcode Bulgochin salió de crowdfunding, aunque no fuera de Kickstarter, sino Indiegogo. Y al final, lo único que quiero decir a todo el mundo es que siempre que vaya a hacer un Kickstarter considere que una parte la gaste en comunicación y marketing. Si no, será muy difícil que su proyecto de verdad consiga atraer la atención de mucha gente.
Uh-huh, perfecto. Bueno, voy a decir a Héctor de Maldita Nerea que nos den algunas notillas. Esta vez voy a subir yo la música, que tengo aquí a mano a los chicos. Vamos, venga, darle caña.
Es la historia de quien nunca se arrepiente.
Bueno, que nos gusta lo de aquí, el videojuego de aquí, y nos gusta que Pepe Arcas nos dé las claves desde Umami Games y luego siempre con unos datos y una sabiduría que queda en alto un apartado importante de COPE 3D en tiempo de juegos con Zona de Aquí. Pues nada, en 7 días volvemos, amigo mío. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Javier.
Bueno, pues vamos a cerrar por hoy y ya tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues que me gustan a mí los Imagine Dragons y por eso te los pongo aquí al final cuando me voy, porque quiero darte siempre intensidad hasta el último momento en un programa hoy, yo creo que completo como siempre, con muchos participantes, has podido oír hasta 15 voces diferentes o más, siempre para darte algo, ¿no? Algo importante. Y yo en la despedida pues te doy dos cosas, la tarjeta de visita, que es la cartulina especial donde recogen todos los datos, todo el equipo, y pone COPE 3D, búscanos en cope.es y allí tienes los datos del programa, el correo electrónico, el contacto, todo lo que quieras, lo nuestro, el sitio oficial. Y en la despedida también, pues siempre te damos un regalo completo, una canción completa, entera, de siempre, porque queremos que siempre vuelvas con nosotros aquí a la Casa de la Tecnología en la cadena COPE hoy. Te digo hasta el próximo, que será también jueves, con una canción ya de hace algún tiempo, ¿eh? Era del 75, la lanzaron 3 añitos antes, pero este británico puso la voz de una manera especial, porque él es así, Rod Stewart, y una canción que en tu idioma y en el mío significa travesía, y es Sailing.
Sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing stormy waters, to be near you, to be free. I'm flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying past.
Gracias.